Acertijo.
Te traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda Arjona. Pero con qué belleza se levanta usted hoy.
Ah, hoy es lunes. ¿Eh? Yo estoy como Mar Anthony. Los lunes me parecen viernes. Así que muy buenos días.
Eso no me lo sabía.
Ah, muy buenos días para ti.
Tengo que aprender de ti.
Tienes que aprender mucho, mucho, mucho. Yo voy a seguir enseñándote. Tú algún día vas a aprender.
Algún día.
Tú coges el paso.
Además, yo todavía tengo la mollera abierta. En
sí,
edad de
claro,
crecimiento.
Tú eres un bebé, tú vas a ir aprendiendo, yo te voy a ir moldeando.
¿Tú has visto los pullovers esos que dicen bebé aquí? Yo voy a traer uno mañana.
Sí, sí, yo te voy a ir moldeando poquito a poco. Muy buenos días a ti, Jaco, a todos los oyentes de Tempranito de Mañana que ya están por ahí. A Félix Navarro, que me escribió el fin de semana, y Félix Navarro me dijo lo siguiente, que cuando tú comenzaras a cantar, que por favor no te detuviera, porque cuando tú comenzaste a cantar aparecieron unas nubes sobre la ciudad de Perico en Matanzas y parecía que iba a comenzar a llover, pero yo te detuve y ahí se... ¿Ya?
¿Tú ves? Lo que no consigue...
No cayó el chaparrón.
Lo que no consigue Lázaro Domínguez lo consigo yo.
Sí, pero no te voy a decir por qué dice Félix Navarro que iba a empezar a llover por allá por su zona. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Un saludito, mira, para el productor, nuestro querido Pablo Fuentes.
Gallardo Mancebo.
Sí.
Dos Gallardos Mancebo.
¿Y al ingeniero de sonido?
Bueno, de momento es ingeniero. Desde cuando empieza a hacer de la suya, en los controles.
Teudi Giro, Teudi, el magnífico.
Y en las noticias a esta hora, a las 6:03 de la mañana, Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Decenas de activistas y periodistas independientes se encontraban este fin de semana bajo vigilancia policial para impedirles salir de sus viviendas. Yolanda Huerga recogió sus reacciones en este reportaje.
La periodista de la agencia Cubanet, Camila Acosta, se encuentra bajo retención domiciliaria al menos desde hace 3 días, coincidiendo con el inicio del 8º Congreso del Partido Comunista.
Y esta vigilancia ahora se debe al Congreso del Partido. Desde hace mucho tiempo esta es la alternativa que han encontrado los órganos represivos de la seguridad del Estado para mantener controlada a la sociedad civil, que arbitrariamente nos mantiene retenidos en nuestras casas como si fuera un calabozo, y todo esto sin orden judicial. Pero bueno, ya sabemos que ellos son los dueños del país y hacen y deshacen a su antojo. Así permanecen varios periodistas independientes, activistas, sobre todo en La Habana, mantenernos controlados, previendo que se pueda organizar alguna manifestación pacífica contra el Congreso del Partido.
Más de una veintena de activistas y comunicadores independientes están sometidos a la misma medida, entre ellos Luz Escobar y Afrit Reina. Asimismo, el régimen mantiene agentes policiales apostados en las esquinas de las sedes habaneras del Movimiento Opositores por una Nueva República y de la Unión Patriótica de Cuba, ambas en Boyeros.
Llevamos ya 4 días sitiados consecutivamente, al igual que Ismael Boy Reñí.
Denunció Saqueo Báez, vicecoordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba.
Tanto a nosotros como Damas de Blanco, Movimiento Opositores por una Nueva República.
La presa política Kay Lili de la Mora Valle, residente en Cienfuegos, recibió una llamada intimidatoria día en la que le advirtieron que se encuentra bajo libertad condicional.
El día 16 me llamaron a las 8:59 de la mañana para que me acordara que yo estaba bajo libertad condicional.
Decenas de miembros de la sociedad civil reportaron cortes del acceso a internet en sus teléfonos, entre ellos el periodista Waldo Fernández Cuenca y el abogado Edilio Hernández. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la organización Human Rights Watch preguntó a través de Twitter el domingo en la tarde por qué el gobierno cubano le tiene tanto miedo a los periodistas independientes. José Miguel Vivanco, el director de las Américas de Human Rights Watch, planteó la pregunta tras lamentar que mientras se realiza el Congreso del Partido Comunista, hay periodistas y artistas bajo vigilancia de agentes de inteligencia que no los dejan salir de sus casas. Algunas de las víctimas de estos abusos, dijo Vivanco, son Tania Bruguera, Carolina Barrero, el omnipoeta Mauri Pacheco, Héctor Valdés Cocho, Camila Acosta y Luz Escobar. Vivanco exigió al gobierno cubano el cese de estas violaciones graves y reiteradas a los derechos humanos. Por su parte, la organización Cubalex criticó al Congreso del Partido Comunista por sesionar a puertas cerradas y solo emitir reportes de modo diferido. Abran las puertas del Congreso y transparenten lo que es por naturaleza público, demandó Cubalex desde su página oficial de Facebook, donde además afirmó que la ciudadanía necesita más que transmisiones parciales y convenientes. El pueblo exige el derecho a saber verlo en vivo, en virtud de los principios de máxima revelación y máxima publicidad, dijo Cubalex. La ONG advirtió además que se están tratando temas de utilidad e interés público que a toda la ciudadanía impactan. Y nos vamos hasta Ecuador. El Consejo Nacional Electoral de ese país proclamó el domingo al exbanquero de derecha Guillermo Lasso ganador con una diferencia de 4,72% de los votos válidos del balotaje presidencial de hace una semana que se disputó con el economista de izquierda Andrés Arauz. Desde Quito, la agencia AFP tiene este informe.
Guillermo Lasso es el ganador oficial del balotaje presidencial en Ecuador. Así lo declaró el domingo el Consejo Nacional Electoral al anunciar los resultados del escrutinio de las votaciones de hace una semana.
Los resultados del reporte de resultados finales de la dignidad de presidente y vicepresidente de la República de Ecuador a nivel nacional son de la Alianza 1-5, Unión por la Esperanza, en un número de 4.236.515 votos, que equivale al 47.64%, y de la Alianza Creo 21, PSC 6, con un total de 4.656.426 votos, que equivale al 52.36%.
Ingeniero. El izquierdista Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa, había triunfado en la primera vuelta presidencial el 7 de febrero, seguido de Lasso y del dirigente indígena de izquierda Yacu Pérez, quien denunció un fraude en su contra.
Doctor Luis Verde Soto.
Tras el anuncio del conteo el sábado, Lasso había agradecido por su triunfo a la población, mientras que Arauz admitió su derrota la misma noche. El CNE notificará los resultados del balotaje a ambos para abrir una fase de impugnaciones como manda la ley.
En el ámbito internacional, al menos dos personas resultaron heridas el domingo al impactar dos cohetes contra la base militar de Al-Balad, situada a unos 60 kilómetros al norte de Bagdad, donde se encuentran estacionadas tropas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, que lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico. Al-Balad ha sido en el último año objeto de ataques con cohetes y con proyectiles de mortero. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la acción. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:09 de la mañana y hemos comenzado esta semana con muchas, pero muchas ganas de estirarnos porque tenemos un sueño.
Con mucha energía, con mucha energía. Hoy es lunes.
Es verdad.
Es lunes, comienza la semana.
¿Y por qué
semana?
No es feriado hoy?
¿Por qué no, Jaco? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es feriado.
Tú sabes, es una fiera para el descanso.
Yo sé. Nada, estamos acá. Vamos a estar con ustedes hasta el viernes, si Dios quiere. Vamos, sí, a seguir esta jornada. Hoy te estaba diciendo que tú has escuchado el tema ese de Marc Anthony, que los lunes le parecen viernes.
No.
¿Nunca lo has escuchado? No. Es muy bueno, es muy movido. ¿El lunes es el peor día de la semana? Cuéntame.
El peor, oye, me la pusiste difícil. Uh-huh.
Sí, porque hay muchos estudios sobre esto. El lunes para muchas personas es el día más complicado porque es el día en que comienzan muchísimas personas a laborar. Muchas personas tienen que levantarse después de haber descansado un fin de semana y el lunes es como que un poquito engorroso saltar de la cama.
Si tú supieras que...
¿Cuál es el día más difícil para ti?
El martes quizás.
Ah, pues el martes es el peor día de la semana.
¿Adiviné?
Eso lo ha hecho un estudio de la Escuela de Economía de Londres. Di tú que está haciendo un estudio de la Escuela de Economía de Londres sobre los días. Pero si dicen que el martes es el peor día de la semana, que los lunes tú como que estás eufórico. Ay, voy a comenzar. Pero en algunos lugares también, en algunos países, el lunes también ha salido como el peor día. Imagínate que hay una jornada que se llama como Blue Monday, que es el lunes más depresivo, el lunes más infeliz. Pero los científicos han demostrado que el martes, no se sabe por qué, el martes para muchas personas es el peor día de la semana.
Pues mira.
¿Será porque arrancamos muy felices el lunes? Ay, vamos a ir para allá, vamos a comenzar a hacer las cosas bien. Pero ya el martes como que está decayendo un poco la energía. Dicen que la volvemos a recuperar el miércoles y así sucesivamente. Y por supuesto, viernes, sábado y domingo somos muy, muy, muy felices.
Bueno, a los que no nos han tocado trabajar los sábados y domingos.
No importa, dicen que a pesar de eso, sí, los sábados y los domingos son los días más felices de la semana. Después vamos a hablar un poquito más de eso.
Y el día del cobre.
Ah, no, de eso no se habla.
Bueno, hoy es 19 de abril y un día como hoy, vamos a las efemérides, un día como hoy de 1877 nace Ol Evinrude, inventor del motor fuera de borda. En 1911, nacido en Noruega, emigró hacia aquí, hacia los Estados Unidos, junto a su familia. A la edad de 5 años, murió en 1934. Evinrude, hemos visto muchísimos motores Evinrude ahí fuera de borda. Para la gente que tiene bote y que sabe de eso, yo no sé, yo oigo, yo toco de oída. Dicen que los mejores en este momento son los japoneses, Suzuki y el Honda.
Fuera de borda.
Exacto.
Perfecto. Eso lo voy
a... Ah, y el americano, el Mercury.
Ok.
Perdón.
Uh-huh. Qué interesante. En el año 1898, escuchen bien esta efeméride, que por estos días se ha hablado muchísimo en Cuba de protección animal. En La Habana, el gobierno estadounidense prohíbe la celebración de peleas de gallos en Cuba, porque en aquel entonces era colonia de Estados Unidos. Y el gobierno prohíbe la celebración de peleas de gallos en Cuba. Estoy hablando del 1898 al 1899. Por ahí estuvo la prohibición.
Dios mío. ¿Y entonces qué hizo Guillermo García?
En aquel tiempo...
Ah, no, verdad, que vino después.
Acuérdate que en ese tiempo le estaba inventando las peleas, ¿de qué? De avestruz. A ver si le daba más resultados.
Bueno...
Y al Miki, que era lo que dijo que también podíamos comer jutía, no
sí,
sé.
Sí, cuánto animal raro hay.
Cuánto animal raro exista sobre la tierra. Y que está en Cuba todavía, por supuesto, porque hay muchos que no están ahí. Hay muchos que no están.
En el año 2005, un día como hoy en Ciudad del Vaticano, el cardenal Joseph Ratzinger es elegido papa de la Iglesia Católica y adopta el nombre papal de Benedicto XVI.
En Cuba también por esa fecha, por el 1898, ocurrieron muchísimas cosas. Una de ellas fue que el gobierno de Estados Unidos envió al de España un ultimátum para que abandonara en 48 horas la isla de Cuba. Tienen 48 horas para irse.
Verdad que los cubanos fueron siempre disputados, ¿eh? Si no nos querían los españoles, nos querían los americanos, los ingleses.
Los ingleses, esa ingleses. Parte de la historia a mí siempre me ha llamado la atención.
Hace siglos atrás nosotros estábamos siendo acosados por potencias de primer y ahora después
codiciados
por otras potencias como Venezuela, ajá, en fin, Vietnam,
sí, en fin.
Bueno, en fin. Un día como hoy, de 1775, en Estados Unidos comienza la Guerra de la Independencia contra el Imperio Británico.
Bueno, vamos a quedarnos acá entonces en Estados Unidos. En Salem, en el año 1692, comienza el juicio conocido como el juicio esto que se le hizo a las brujas de Salem.
Y en 1911, en Bilbao, España, se constituye una sociedad para construir los ferrocarriles directos de Madrid a Valencia y de Madrid a Bilbao. O sea, 1911, se hace la sociedad para construir los ferrocarriles. Estamos hablando que muchos años antes, en 1837, rodó el primer ferrocarril de Hispanoamérica de La Habana a Guines en 1837. Claro, lo hicieron los españoles, uh-huh. Lo pusieron en práctica, pero qué bueno ser ese laboratorio de cosas buenas, ¿verdad?
Y si muero en la Luisiana, que me entierren en La Habana. ¿Te acuerdas de aquello? Y si muero en La Habana, que me entierren en la Luisiana. Nada, en el año 1909, en Roma, el Papa declara beata a la militar francesa Juana de Arco.
Y en 1919, Leslie Irving realiza el primer salto en paracaídas, en un paracaídas moderno. Después le...
Muy valiente él.
Sí. ¡No! Deja que te cuente lo que se tiraron antes que él. Para que tú veas lo que pasaron.
Gracias, pero no.
Te lo agradezco.
Pero no.
Cuando son las 6 y 16 minutos de la mañana, tenemos a la bella hija de Viñoli, Carolina Morales Viñoli, para que nos dé el segmento de ciencia y tecnología.
La memoria cuántica, el experimento científico que logró atrapar y transportar partículas de luz y por qué es importante. Fue solo un milímetro para los científicos, pero un gran salto para la tecnología cuántica. En un reciente experimento, un equipo de científicos en Alemania logró atrapar una porción de luz, meterla en una maleta y transportarla a otro lugar. Todo ocurrió a una escala invisible a simple vista, en una cámara de vacío bajo condiciones controladas dentro de un laboratorio. Pero el logro es un avance en el desarrollo de la computación y las comunicaciones cuánticas. Transportar la luz como si fuera un objeto sólido suena muy llamativo. Pero la clave del hallazgo es poder transportar la información que contiene la luz, según dijo Patrick Windpassinger, físico de la Universidad de Mainz y líder en esta investigación que fue publicada en la revista especializada Physical Review Letters. Transmitir luz no es algo nuevo. La luz puede viajar, por ejemplo, a través de un cable de fibra óptica. Lo diferente esta vez fue que la luz fue almacenada en una maleta de memoria cuántica de luz y trasladada a través de una cinta transportadora óptica. Durante años, la computación cuántica se ha vislumbrado como una tecnología capaz de resolver problemas complejos a gran velocidad. Las computadoras tradicionales utilizan series de 1 y 0, llamados bits, y que son las unidades básicas a partir de las cuales procesan la información y realizan sus cálculos. Un bit puede ser 1 o 2, pero no los dos a la vez. En una computadora cuántica, en cambio, la unidad básica se llama qubit y tiene el extraordinario poder de ser 1 y 0 al mismo tiempo. Como resultado, una computadora basada en qubits puede hacer muchos más cálculos a mayor velocidad que una máquina convencional. Las computadoras cuánticas podrían ser muy útiles en áreas como el desarrollo de nuevos medicamentos, entender mejor el cambio climático o potenciar la inteligencia artificial. Las computadoras cuánticas aún no se desarrollan de manera masiva, y entre estas varias posibilidades, algunos investigadores experimentan con partículas de luz para transformar la información con lo que trabajan estas máquinas. En la computación y la comunicación cuántica, la luz puede servir como un conductor de grandes cantidades de datos, mucho más que las computadoras convencionales. Para lograr que las computadoras cuánticas algún día sean una realidad de manera masiva, los científicos se enfrentan al reto de transportar los datos de manera segura y eficiente sin que se pierdan en el camino. Según explicó Windpassinger, las memorias cuánticas que permiten empacar y desempacar la información almacenada en la luz son esenciales para crear redes de comunicaciones cuánticas. Utilizar el método de las maletas de átomos sobre la cinta láser permite transportar la luz, ubicarla y extraerla con un alto grado de precisión sin que haya pérdida significativa de átomos ni sobrecalentamiento. De esa manera, se mejoraría significativamente la velocidad y el desempeño de las computadoras y dispositivos que utilizamos hoy. Por ahora, todo esto está en etapa experimental, pero es un paso más en el prometedor ámbito de la computación cuántica.
Ay, Carolina, con esa voz, me desmerengo como el socialismo en Europa. Gracias, Carolina, gracias por ese segmento de tecnología. Vamos a ver si lo ponemos en todas las medias horas. Bien, compañero, en el marco de esta actividad, hoy hemos comenzado con mucho, pero mucho brío.
Mucho entusiasmo.
Frío no, bríos, uh-huh. Con B.
El lunes, te espero mañana, que es el peor día de la semana.
Mañana.
¿Sabes que hay un estudio que también dice el por qué el martes es el peor día de la semana? Y dice que es que porque ya comenzamos a estar de lleno en lo que es la rutina está diaria, y el siguiente fin de semana tú lo ves muy lejos, entonces el martes como que se estira y se queda ahí y se va como alargando. Quizás lo ven también, dicen los científicos que han estudiado esto, que es como el día más largo, más extenuante de la semana. Tú lo estás viendo ahí, estás esperando que llegue el fin de semana y ese martes no se acaba de ir y no se acaba de ir.
¿Tengo una idea?
Se mantiene. Comenzamos a trabajar el martes.
No, vamos a poner mañana un programa grabado, como es el día peor.
Es el peor día, no. Si es el peor día, tenemos que alegrar un poco a los oyentes. Recuerden que pueden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com. Un saludo para el cubano de Finlandia. ¿Viste la selga que nos envió?
Mandó una selga.
En la foto.
Yo no sabía que era vegetariano, chico.
Él es vegetariano, sí. El frío lo ha vuelto vegetariano.
Mira tú. Uh-huh. Pero tú sabes lo que es alimentarse con verduras y duro frío de fanguito.
Y viste los tomáticos también que estaban al lado de la selga.
Qué barba, pobrecito. Le voy a mandar una lata de carne rusa. A propósito, tú sabes que hace un año, dos años atrás, vi en un mercado unas latas de carne rusa, de aquella famosa
aquí
carne rusa.
Que no.
Sí, sí. Pero sí. No la compré y dije, caramba, tenía que haber comprado
¿para
una.
¿Qué?
Porque nada, como...
Para volver a asustar a tu paladar después de haberlo adoctrinado con la carne del imperio. ¿Cómo tú vas a hacer eso?
Es verdad.
No hagas eso, niño, no desmarques.
Te lo agradezco.
No, pero... Te lo agradezco, pero no.
Latas de carne
dice
rusa.
El cubano de Finlandia, ¿te imaginas, Exilda, un abrigo hecho de piel de jutía? No, gracias, no, tampoco. Paso. No me lo vayas a regalar, no me lo vayas a enviar acá, no.
Bueno, seguimos con las efemérides, porque nos faltan algunas. Antes de pasar a Carolina, había dicho que se tiró en paracaídas Leslie Irving en 1919, pero hoy esto, un señor de nombre Fred Osborne, en 1927 se le ocurrió la idea. Uh-huh. Un día como hoy, del año 2021, hay gente que no lo hace porque dice, es una locura. Este hombre en 1927 lo hizo. Construyó una rampa pegadito al acantilado, a un acantilado.
Pegadito a la tarima.
Ajá, hizo una tarima de madera, cogió una mochila con paracaídas, se la puso, se subió encima de una motocicleta y a 100 kilómetros por hora aproximadamente arrancó por ir para allá arriba de la tarima esa de madera, salió al acantilado con motocicleta y todo y se tiró en paracaídas.
¿Y hasta dónde llegó?
Bueno, se salvó. El paracaídas no se abrió muy bien. Ajá. En aquella época tuvo la brillante idea de convocar público, pero no solamente convocar público, sino de llevar a un camarógrafo para que filmara las imágenes de su proeza. Uh-huh. Pues se tiró con motocicleta y todo con el paracaídas. Medio que se abrió un poco, el hombre y la motocicleta se explotó, se incendió y él quedó todo magullado. Gracias a que había abajo unos postes con un alambrado de telégrafo y el hombre se le enredó el paracaídas un poco ahí, se trabó y amortiguó el golpe.
Si no, no estuviéramos contando esa historia o la historia fuera diferente.
Exacto, pero tú sabes lo que es eso, caballero. Nada, hay gente personas, que se arriesga.
Sí, hay personas intrépidas que les gusta probar hasta dónde pueden llegar. Sí, hay personas que hacen eso. Mucho, mucho en este mundo. A ver hasta dónde llegan y entonces... Llegan y se pasan.
Sí, y sí. Y sí, tienes razón.
Sí, tengo toda la razón del mundo.
Pero tiempo atrás, como en el año 800, no falta el uno, en el año 852 se considera que a Abad ibn Firnas fue la primera persona que se tiró en un paracaídas. 852. y vivió para contarlo. Así que la historia del paracaídas tiene quién fue el primero que lo hizo desde un avión, quién fue el primero que lo hizo desde un globo, quién fue el primero que lo hizo con una motocicleta, quién fue el primero que se tiró de la Torre Eiffel.
¿Quién es el más anciano que se ha tirado en paracaídas?
También.
No sé si has visto ese video. Una persona de muchos años que como regalo de cumpleaños pues les dieron eso. Yo no sé por qué la familia les regaló eso, pero bueno, es que esa persona quería por muchísimos años hacer un salto en paracaídas, pero muy, muy mayor, y bueno, lo realizó.
Tú sabes que aquí aquí en la Florida hay un...
Tú no le tienes miedo a las alturas.
Si cuando voy a buscar la chacleta me da mareo a veces, ¿cómo voy a tirar yo? ¿Cómo voy a tirar yo de un paracaídas?
No eres capaz de hacer un viaje de
depende,
esto.
Depende, porque todo es depende.
Y tirarte de un paracaídas.
Sí.
Si lo vas a hacer, que te lo filmen y no los enseñas, por favor.
Sí. Eso
también,
te iba a decir.
También vi un video de una muchacha que se estaba tirando de un paracaídas y se desmayó. Hay personas que se han desmayado, que van ahí con la persona que los está ayudando, que los está, tú sabes, aguantando ahí, pero ni así. Yo no quiero hacer eso.
Eso te iba a decir, un poquito más al norte, aquí en la Florida hay unos campos donde te hacen una especie de curso teórico y después, bueno, tú pagas, ¿no? Porque tú dices, no, yo quiero tirarme en paracaídas. Claro, no te van a dar el paracaídas tú solo para que te tires.
Tienes un ayudante.
Entonces, exacto, te suben el avión, te tiras pegadito a un instructor y el instructor es el que va manejando el paracaídas y tú vas cayendo ahí y ya te tiraste en paracaídas.
Los gritos míos se irían bien lejos.
Tú sabes que aproximadamente se calcula que en alrededor de 20 segundos estás cayendo en caída libre hasta que el paracaídas abre. ¿Tú sabes lo que son los 20 segundos más largos del mundo?
Los peores de mi vida, por favor, no. No lo quiero de regalo de cumpleaños, no, eso no. Sí.
Prefiero el perfume,
no se me ha olvidado.
Yo tengo un cuento de paracaídas buenísimo, pero como estamos en radio y es gráfico, no lo puedo hacer.
¿Lázaro?
¡Ah, Lázaro! ¿Te has tirado alguna vez en paracaídas?
No.
Ni te atreves, ¿verdad? Esto es terrible.
Si tú supieras que me lo propusieron una vez y no me atreví, no lo hice. Y resultó que hubo un accidente ese día, así que me alegro, ¿no? Pero ahí en Homestead me propusieron ir a Homestead a tirarme en paracaídas.
Eso es tener visión.
¿Y te has montado en el avión Casa Huracanes?
No, pero me dice que es bastante aburrido, porque prácticamente no te puedes mover ahí. El avión Casa Huracanes tiene un lugar muy reducido para todos, un equipo a un lugar y al otro, y realmente bastante aburrido moverse a un avión Casa Huracanes.
Pero Lázaro, tú sabes que lo que yo he leído de reporteros que han ido es que eso constantemente, cuando está metiéndose dentro del ciclón, se estremece y vibra y tiembla y parece que se va a desbaratar el avión porque está metido ahí, en los vientos.
Ahí la turbulencia debe ser horrible. Sí, realmente no me gusta la experiencia es. Bueno, pues Exilda y Alfredo, desde un centro de bajas presiones sobre las vecindades de Jacksonville, se extiende hacia el suroeste un frente casi estacionario que penetra el norte de la Florida cerca de Cabo Kennedy y sale de las aguas del Golfo entre Tampa y Fort Myers. El frente estacionario, que presenta una amplia banda de nublados y lluvias, se proyecta sobre la región central del Golfo. Actividad también esta que se extiende sobre Campeche y provocando vientos frescos del nordeste al este y que giran al sur sobre las aguas del estrecho y la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, pero más frecuentes sobre Pinar del Río y Artemisa. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 33 y los 36. Los vientos del sur 20 a 35 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en la región oriental. Hay oleaje en la costa sur, poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilio de Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Y si esperan un segundo más, 6:31 de esta mañana, 19 de abril de 2021. Y vayan buscando el dinerito que tienen ahí en la huaca para comprar el arbolito, porque como dice Exilda, dentro de poco estamos comprando el arbolito de Navidad, o estamos celebrando Navidad, o se está acabando la
Navidad. Enero, febrero, marzo, abril, ya estamos ahí, ya viene mayo.
Estamos bajando la cuesta, que arriba en la calle se acabó la fiesta.
Ay.
¿Viste?
Sí, ya veo, está rimando cosas.
Tú sabes que, Exilda, bueno, todavía hay un montón de efemérides más, y esta me resulta curiosa. Tú sabes que un día como hoy, y voy a ver si alguno de estos dos colegas, por decirlo de alguna manera, que están detrás del cristal, me hacen el favor. En 1921, el gobierno de Uruguay prohíbe terminantemente el trabajo por la noche. Hazme el favor, asómate un momentico ahí a ver si ya salió el sol, porque me parece que por qué Uruguay prohibieron el trabajo por la noche y yo me tengo que levantar de madrugada para venir para acá.
Ya no es de noche, ya es de día.
No, vámonos a Uruguay, que día. No, en Uruguay no.
Este hombre.
En Uruguay no. Vamos a hacer tardecito y por la tarde.
Ya hay gallo. No pidas algunas cosas que se te pueden dar.
Pero dicen que la carne de la vaca de Uruguay es riquísima.
Quédate ahí, no hables de vacas. En Cuba ese es un tema tabú. Bueno, ya no está prohibido, pero...
¿Tú has visto lo gordo que están todos los dirigentes de esos partidos?
Los del partido.
¿No hay uno flaco?
A puertas cerradas el Congreso, y la gente lo que se pregunta es ¿y por qué a puertas cerradas y por qué así? Porque no quieren que vean lo que están comiendo ellos ahí. Y nada, y después tenemos que hablar de la despedida.
No quieren que les vea la barriga.
¿De quién tú sabes?
Sí, señor. 6:32 de la mañana, segmento de noticias con Ariane González.
Así es, y estas son las informaciones. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Néstor Vega Vázquez, estuvo detenido en el cuartel general de la policía política conocido como Villamarista. Vega fue detenido en La Habana el 15 de abril y puesto en libertad este domingo en la tarde. Poco antes de ser liberado, el vicecoordinador nacional de la UNPACU, Saqueo Báez, denunció el caso.
Fue detenido arbitrariamente por las fuerzas policiales de la Policía Política y Policía Nacional. Néstor Vega Vázquez, quien se encuentra actualmente en Villamarista, fue trasladado el día 15 de la unidad de la policía, de la PNR, la 15 unidad de Alamán, a Villamarista, donde está siendo interrogado por varios represores de la Policía Política y no le han permitido ningún tipo de llamada telefónica. Estamos en espera de que sus familiares tengan noticias. Sus familiares se han dirigido allí y le han dicho que se encuentra ahí detenido producto de que estaba poniendo unas pegatinas que exigían la libertad del youtuber El Gato de Cuba.
El youtuber cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, fue detenido el pasado lunes y se encuentra incomunicado en Villamarista, presuntamente por agredir verbalmente al gobernante Miguel Díaz-Canel y también de desacato. En otra información, los cubanos están opinando que no se necesita ser político para saber la realidad de lo que se vive en la isla y cuál ha sido el aporte de la llamada Revolución Cubana. El portal Cubanet publicó una serie de respuestas sobre lo que piensa el cubano de a pie.
Yo considero que a mí la revolución no me ha dado nada, al contrario, lo que me lo han quitado todo. No te hace falta saber tanto de política, sal para la calle y ver los rostros de las personas como están. Todo el mundo está estresado y todo el mundo está ahí, no hay la cosa.
Yo no considero que en Cuba haya habido una revolución. Catalogo como una revolución. A mí la revolución me ha quitado bastante. Yo me gradué, yo me hice ingeniero en geodesia, cartografía y catastro. Y fui expulsado incluso por mi situación política, es decir, por mi situación contestataria.
La prioridad de yo tener una casa, pero de que pasó el ciclón Sandy, que me tumbó mi casa, ya ellos no me han resuelto más nada, ni me han ayudado en nada, porque nos están matando de hambre y necesidad.
Lo que me han quitado es el derecho a vivir en un lugar mejor, porque a nadie le gusta vivir en las condiciones en que estamos viviendo.
Bueno, mi opinión con respecto a la Revolución Cubana, a medida que ha pasado los años, el tiempo, no he tenido ningún tipo de beneficio.
Ellos me han pedido que den muchas cosas, pero no me las han dado. Por la enfermedad de mis hijos, tengo un niño que es discapacitado y no he recibido ningún tipo de ayuda de salud, ni de vivienda, ni económicamente.
Los americanos no tienen la culpa del problema que yo tengo con la vivienda. Es lo que yo pienso.
El culpable de eso es el gobierno. Es la dictadura imperante en Cuba, que no le da posibilidades ni al campesino, ni al cubano, ni a nadie. El bloqueo de nosotros es más interno que cualquier otra cosa.
El bloqueo lo tenemos entre nosotros mismos, los cubanos. Somos los que tenemos este bloqueo. Porque quieren aumentar el salario, pero todos lo están poniendo más costoso.
La culpa es de los Castro, la culpa es del socialismo impuesto, que es un sistema de dominación en masa para mantener a la población controlada.
Bueno, yo pienso que a esta revolución no le queda nada ya. Lo único bueno que tenía esta revolución era la medicina y la educación. Y ya no hay nada.
Y otra información, la periodista independiente cubana Luz Escobar dijo ayer en sus redes sociales que recibió junto a su pareja Julio Llopis Casal una visita del diplomático holandés Bastián Engelhard, quien, mientras la policía política del régimen les prohíbe la salida de su residencia en La Habana. Escobar dijo en Facebook que ella y Llopis Casal agradecen la visita de un representante de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Cuba. Con Bastián Engelhard, cafecito mediante, dijo Escobar, conversaron sobre la realidad cubana y los desafíos como sociedad civil. Esta sede diplomática se ha caracterizado por el apoyo a proyectos creativos de artistas independientes en la isla, así como el acercamiento con activistas y periodistas no oficialistas, indicó Luz Escobar. Y la congresista republicana María Elvira Salazar aseguró que es imposible que el Congreso Federal apruebe ninguna medida migratoria mientras se mantenga la situación en la frontera, donde llegan cada mes decenas de miles de migrantes. Durante su intervención en una cumbre virtual organizada por grupos venezolanos para instar a senadores republicanos a apoyar un proyecto de ley que daría un estatus migratorio legal amparados por el estatus de protección temporal, el TPS, la congresista indicó que ve lejos la aprobación de cualquier medida en esta materia. La republicana por la Florida, que apoyó ya el proyecto de ley Secure Act, el cual proporcionaría un camino hacia la ciudadanía para cientos de miles de beneficiarios de TPS, incluidos más de 320,000 venezolanos, dibujó un panorama negro para que esta medida se apruebe en el Senado por la actual crisis en la frontera. Y hablando de Venezuela, el personal de la salud y la oposición en ese país salieron este fin de semana a las calles de Caracas pidiendo a la comunidad internacional su apoyo para lograr el ingreso de más vacunas. Álvaro Algarra, de La Voz de América, conversó con varios líderes del evento, incluyendo a Jesús Armas y Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la autodenominada Comisión Delegada del Parlamento del año 2015, quien hizo un rechazo a las vacunas cubanas enviadas.
Jesús Armas, ¿a qué se debe esta movilización?
Bueno, mira, nosotros llevamos un mensaje muy claro a la Organización de Naciones Unidas y ese mensaje es: los venezolanos necesitamos vacunación ya. Y la dictadura de Nicolás Maduro se ha convertido en un muro de contención que no permite que entren las vacunas a pesar de los esfuerzos del gobierno interino, a pesar de un preacuerdo que se había hecho y a pesar de los esfuerzos del sistema COVAX. Nosotros estamos acá para luchar por la vida y por la salud de los venezolanos.
Señor Guanipa, ¿qué le parece a usted que prueben vacunas cubanas con venezolanos?
Inaceptable. Nosotros aceptamos que vengan vacunas que han sido reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, pero nosotros no podemos permitir que se utilicen vacunas que no tengan ningún reconocimiento internacional, que no vengan a experimentar en Venezuela, sino que podamos contar con cualquier marca. A mí no me importa la marca, lo que me importa es que vengan las vacunas que han sido reconocidas por las organizaciones internacionales. Miren, hermanos, nuestra alianza natural, la alianza natural de Venezuela, es una alianza con América y Europa. Nosotros somos occidentales. Nosotros no tenemos nada que ver ni con Rusia, ni con China, ni con Irán. Así que nosotros tenemos que entender que ese mundo occidental ha avanzado suficientemente. Y eso tenemos que aprovechar los venezolanos y no desecharlo.
¿Qué llamado le hace usted hoy que vamos a la ONU, a la comunidad internacional?
Ellos saben que tenemos una dictadura criminal usurpando el poder y secuestrando a la nación venezolana. Pero este es un momento sumamente complejo, porque todos estamos viendo cómo personas cercanas a nosotros no solo se contagian, sino fallecen. Así que lo mínimo que podemos exigirle a la comunidad internacional es que haga todos los esfuerzos necesarios para lograr que el pueblo venezolano sea vacunado, que la vacunación sea masiva y no a cuentagotas.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana, pero tú verás, Exilda, que ahora después de todos estos lineamientos del partido y de todo este tipo de... No te rías, Exilda.
Permíteme
no te rías
carcajearme.
No te rías, Exilda, que uh-huh. Eso me molesta. Tenemos todas estas barrigas pensantes, estos cerebros pensantes de cómo se va a encauzar el país para el mejor desarrollo de la niñez, de la adolescencia, uh-huh. El cuidado de nuestros ancianos. Y tú vas a ver, porque lo vas a mirar, uh-huh. A palpar, uh-huh. De que vamos a ser felices, porque ya lo dijo el difunto Hugo Chávez, navegamos en el mar de la felicidad.
Sí. Y esto
no está muy convencida.
No estoy muy convencida. Fue un discurso muy bonito. A mí no me vas a convencer. A mí ya los discursos hace mucho tiempo. En los 50 años que tengo, ya los discursos hace muchísimos años que no me convencen para nada.
¿A qué te sabe un pan con discurso?
Un pan con discurso me sabe a pan del Partido Comunista, por favor. Entonces, mira, este señor se ha ido. Ha sido el titular de todos los periódicos durante el fin de semana. Se ha ido, ¿cómo lo estoy haciendo?
Con las comillas.
Sí. Todo el mundo dice que no, que él se ha apartado, pero que va a seguir con la rienda. Por supuesto que estamos hablando de Raúl Castro. Y uno de los titulares que me ha parecido más fantástico es uno que hay en Diario de Cuba, donde dice, él se va y ni vaso de leche ni cambio de mentalidad en Cuba.
Él se le dio un vaso de leche a sus hijos,
a sus hijos y a sus nietos, uh-huh. Pero a la población nada. Y la vivienda digna para todos que prometió su hermano, tampoco. Ahora han liberado la carne de res y nada. Los memes han saltado muchísimo porque la gente dice, bueno, pero si los ganaderos no tienen incluso ni alimentos para darle a las pocas vacas que tienen para producir un poco de leche, y entonces tienes que cumplir primero con el plan estatal. Ya tú entendiste esa parte que yo te expliqué aquí, ¿verdad? Sí. Tiene que venderle primero al Estado el remanente.
Eso va a examen.
Ah. El remanente, lo que quede, puede entonces comercializarlo en estos establecimientos en moneda, ya sea libremente convertible o en peso cubano. Pero ¿cuál es el excedente de un ganadero que tenga, 15 vacas? Porque también le están diciendo que no decrezca tu producción ganadera. Ve a ver lo que tú vas a hacer, a cuántas le vas a poder meter cuchillo para poder vender esa carne, porque si cuando vamos los inspectores y vemos que ha decrecido la masa ganadera que tú debes tener en ese momento, pues también vienen las multas. Entonces es como el cuento de la buena pipa. ¿Tú quieres que yo te haga el cuento de la buena pipa? Y que yo no te he dicho que si tú quieres que yo te haga el cuento de la buena pipa. Y eso solamente ni ellos mismos lo entienden. Tú me estabas preguntando que vamos a ver a quién sustituye a quién.
Es lo mismo, porque el sistema es que no funciona.
Así mismo. ¿Quién sustituye a quién, señores? Pues nada, alguien.
Ahora, a ellos que les gustan mucho las estadísticas, si en el año 58 habían 6 millones de personas y habían 6 millones de cabezas de ganado, uh-huh. Se supone que hubiese ahora 11 millones de cabezas.
Sí, que se supone que hubiesen crecido todas esas vaquitas y todos esos
terneritos. Para mantener la tradición.
Y todos esos terneritos, pero la realidad es totalmente diferente. Los ganaderos se quejan de muchísimas cosas. Yo recuerdo cuando abrieron aquellas tiendas en Cuba que vendían artículos para las personas que tenían tierras que para las personas que cultivaban, y una cántara de leche era un precio súper, súper excesivo. Yo no recuerdo si las cántaras de leche costaban casi 500 pesos en aquel momento. Estaban muy lindas, muy brillosas en las videras de las tiendas, pero los mismos ganaderos, la misma gente del campo pasaba y decía, pero yo no puedo dar este precio por una cántara de leche, señor. Y entonces, ¿en cuánto vendo la leche? Que no me dejan tampoco venderla. En aquel entonces no podían vender la carne. Los productos se echan a perder porque el acopio no va a recogerlos. Entonces, Jaco, nada, es ver. Hay uno de estos delegados y en Twitter la gente se comparte muchas cosas. Un delegado esto que está diciendo en un fragmentico. No, porque fulano que cae de un paracaídas, tú que estás hablando de paracaídas, y él está hablando de estos jefes que tiran en paracaídas. Este delegado está diciendo, porque nos tiran a alguien en paracaídas y no sabemos ni quién es y comienza a dirigir un municipio. No, pero eso ha pasado constantemente.
Claro.
¿De qué se asustan ahora en el octavo congreso?
Están descubriendo el agua tibia.
Están descubriendo el agua tibia. Son puestos a dedo. Nada, fulanito va a dirigir ahora. Vivien Matanzas va a dirigir Holguín, Vivien Holguín va a ir a dirigir a Matanzas y no sabe nada de lo que está pasando en la población.
Ha levantado muy gusana hoy.
Sí, es lunes. Sí, seguimos.
¿Qué dicen los controles?
6:45 de la mañana. Los consejos de la doctora.
Ah, Marisa Fuentes Viñoli, ahora por la mañana temprano.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos de la diferencia entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomáticos, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber que es totalmente diferente al de un resfriado común, porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer. Sabemos que muchas personas tienen en los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos. Sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba. Y además, esto es importante que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. Van y se hacen la prueba. La prueba se demora 2, 3, 5 días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo, porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esa espera de resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado, que esté realizando su vida normal. Sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar, que eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Y como he mencionado anteriormente, hay diferencias en los síntomas entre un resfriado común o gripe y los síntomas del coronavirus.
Bueno, 6:49 de la mañana. Muchísimas gracias a la doctora Marisa Fuentes siempre por esos consejos de salud que nos da, porque la salud hace falta, por supuesto.
Dice el cubano de Finlandia que si alguien escuchó la palabra socialismo durante el Congreso. Ay, se ha hecho un silencio aquí, ha pasado un ángel. Lo que se ha llamado la atención es que no estaban ni Mark ni Angel en la pancarta de arriba, de la parte de atrás donde estaban los jefes.
Es que lo que nos vendieron, que fue una sociedad igualitaria, uh-huh, y que escribieron en la Constitución de que iba a ser igual para todo el mundo y que el rico era malo porque tenía, porque uh-huh, le quitaba al pobre. Bueno, en lugar de subir a los pobres al estatus del rico, bajaron los ricos al estatus del pobre y ahora entonces nadie tiene. Y nadie de igualitaria nada, igualitarios son ellos, entre ellos. Bueno. Que tienen casas en la playa y que tienen los jugueticos que salen a pasear y los carros a 140 kilómetros por hora, etcétera.
Nada, cubano de Finlandia, esa construcción del socialismo se quedó a medias.
Pero, ¿te acuerdas aquel señor que en el 86 dijo, ahora sí vamos a construir el socialismo?
Eso es lo que pregunta Carlos.
¿Después de tantos años ya lo construyeron o todavía lo están revolviendo?
Están en la tarea de reordenamiento del ordenamiento.
Del proceso de rectificación. De entonces, errores. De aquí a 25 años, otros rostros dirán lo mismo.
Así mismo. Tienes que darles tiempo, tienes que dejar que ellos asimilen la posición que tienen que adoptar y lo que tienen que hacer con el pueblo de Cuba.
Chica, yo lo siento mucho por muchísimas personas inocentes que hay dentro de Cuba, uh-huh, que no tuvieron nada que ver con eso, que lo han sufrido durante todos estos años. Los culpables no, los culpables se merecen eso y mucho más para que no conozcan otra cosa. Lo que pasa es que siempre pagan justos por pecadores, porque en definitiva es un país donde están todos juntos, los culpables y las víctimas.
Así mismo.
Pero era para decirle a las víctimas, bueno, ustedes se van a ir, no sé, a Groenlandia, y van a ser felices en el frío o van a ser felices en el calor. Y deja, o llévate a los culpables, porque tenemos que sacar a las víctimas. No, llévate a los culpables. Y dice, bueno, te vamos a dar un lugar para que tú hagas tu socialismo ahí. Yo cogiera a toda esa gente y los metiera en una isla y dijera, bueno, aquí ustedes van a ver sus propios discursos, ustedes van a sembrar sus propias calles, ustedes van a hacer su propio edificio de apartamento resquebrajado y sin elevador, y ustedes van a hacer... Ah, no pueden salir en balsa después, ¿eh?
De la época rusa.
No.
Y los dejo así todos mismo ahí. Fíjate que también, Jaco, en medio de esto llama la atención que han tirado así como de estas bolas como para que la gente los vaya escuchando, que los universitarios, o los que terminen el preuniversitario, que quieran coger una carrera, no importa si eres hombre o mujer, vas a tener que pasar un año de servicio militar obligatorio. Así que mira por dónde están poniendo cada cosa, ¿no?
Claro, y las... No, eso ya está, y el
sí,
concentrado.
Pero, sí,
y
pero
el...
no era obligado, lo están como queriendo poner como una obligatoriedad. Vamos a ver hasta dónde llega esto, ¿no?
Para la guerra de cuál, de
no
dónde,
sé,
de cómo,
no
de todo la guerra contra quién.
De todo el pueblo.
Dios. 6:52 de la mañana, tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Exilda, y bueno, a todos nuestros
buenos
amigos.
Buenos días, Edenio.
Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con el baloncesto, porque la jornada dominical, bueno, el Brooklyn, que había estado compartiendo el primer lugar en el este con Filadelfia, después se quedó momentáneamente en primer lugar. Anoche perdió su partido, señores, y por eso Teudy está festejando hoy lunes. Bueno, desde ayer más bien, ¿no? La victoria del Miami Heat ante Brooklyn, 109-107. Y bueno, Adebayo llevó la voz cantante por el quinteto ganador. Muy bien por el equipo Miami Heat, que se mantiene ahí en la séptima posición con récord por encima de los 500. 29 éxitos con 28 derrotas. Y el Heat ha ganado 6 de sus últimos 10 partidos. Y bueno, en Miami tiene récord ganador, 16-13, por 13 triunfos y 15 derrotas fuera de la ciudad de Miami. En los otros partidos, bueno, Atlanta le ganó a Indiana 129-117. Nueva York superó a New Orleans 122-112. Williamson terminó con 34 puntos por el equipo perdedor. Charlotte derrotó al Portland 109-101. Orlando perdió su partido ante Houston 114-110. En tanto, Toronto dispuso del Oklahoma City 102-106. Y Darren Fox, que terminó con 30 puntos, cooperó en el triunfo del Sacramento 121-107. ante el equipo de Dallas. El equipo Miami Heat prácticamente no ha tenido tiempo de descansar porque tan pronto como hoy lunes 19, estará jugando a las 8 de la noche, hora de Cuba, aquí en Miami, contra el equipo de Houston en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos. Por supuesto, el Miami Heat debe salir airoso en este partido contra el Houston. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, los resultados de ayer domingo, señores, Arizona le ganó 5-2 al equipo de Washington. Filadelfia en tremendo encuentro, 2-0 el equipo de San Luis. Arizona lo ganó. El equipo de los Yankees volvió a perder, señores. Los Yankees no está bien, al menos en este inicio de la temporada regular de las grandes ligas de béisbol. Ocupa el frío sótano, el último lugar en el este de la Liga Americana, con 10 derrotas en 15 partidos. O sea, ha ganado solamente 5 y ha perdido 10. Y archiva 5 derrotas en forma consecutiva el equipo de los Yankees de Nueva York. El Tampa ha estado bastante bien. Bueno, el Tampa perdió la última serie mundial contra el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Los Medias Blancas de Chicago ganó los dos partidos de ayer domingo ante el Boston, 3-2, y bueno, después 5-1. Cleveland dispuso al Cincinnati 6-3. Los Marlins perdió, señores, tremendo encuentro para darse banquete viendo este partido, ¿no? 1-0 ante el equipo Gigantes de San Francisco. Pittsburgh derrotó 6-5 al Milwaukee. El Kansas City 2-0 al equipo de Toronto. Texas en otro gran encuentro, 1-0 al Baltimore, con victoria para John King. Los Mets logró éxito ante el Colorado, 2-1, con victoria para Marcus Stroman. Seguramente la afición cubana se recuerda de la victoria de Stroman, dándole el triunfo a Estados Unidos en marzo del año 2017, cuando el elenco norteamericano derrotó en la final a Puerto Rico en la Super Serie Mundial de Boxeo, de béisbol. Bueno, el Oakland derrotó 3-2 a Detroit. Seattle al Houston, 7-2 el equipo de Gurriel. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles perdió ante el San Diego 5-2. Y bueno, Atlanta 13-4 ante los Medias Blancas de Chicago en un festival de batazos. Hoy lunes solamente 7 partidos en las grandes ligas de béisbol. No veremos a ningún cubano lanzando en esta jornada de hoy lunes. El Boston sigue en primer lugar en la división del este con 16. Tampa está a 2, a 3 Toronto, Baltimore a 3 y bueno, a 4.5 el equipo de los Yankees de Nueva York. Después estaremos ampliando la tabla de posiciones tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Así que, Deportivas, buenos días.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío.
Ay, maestro.
Es maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele
y el segundo no se lo puede nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana, el mejor programa que tiene Radio Martí a esta hora. ¿Y por qué? Por el equipo, caballero, que nosotros tenemos aquí. Por el equipo en los controles, en los teclados, el ingeniero de sonido, ahora el director, sí, el egregio Teudy Giró, el maestro de la producción Fuentes Viñoli, un servidor, Exilda, Edemio, Lázaro y Ariadne González. Así que gracias, porque de verdad que nosotros nos levantamos tempranito y de mañana para venir aquí por ustedes, que son los más importantes. ¿Ya me puedo ir, Exilda?
Ya te puedes ir, ya te has ganado, te has ganado todo lo que te tenías que ganar.
Porque hoy amanecimos, tú sabes, un sueño.
Yo tengo un amigo muy, muy querido, es de esos amigos que tú vienes arrastrando desde el preescolar, ¿no? Y que te siguen persiguiendo después de tantos años. Él está en Cuba, pero yo lo quiero mucho y nos escribimos y él nos escucha. No puedo decir su nombre, pero un saludo para él porque yo sé que está ahí desde bien temprano. Y él siempre me está mortificando y me está diciendo, bueno, ¿y este mes qué? Y yo le digo, ¿este mes qué? Este mes te vas a ganar el panda. Él siempre me viene mortificando con eso. Y te vas a ganar la bicicleta china y te vas a ganar el viaje a Varadero y te vas a ganar... Y yo siempre le digo, no, mira, ni el bucarito de yeso, ni el viaje a Varadero, ni la bicicleta China Forever, ni el panda. No, nosotros estamos en una sociedad libre, en una sociedad donde te pagan por lo que tú haces. Yo digo, hacemos lo que nos gusta y encima nos pagan. Bueno, pues ya eso es muchísimo. Y si lo hacemos para los que nos están escuchando todas las mañanas, para esta familia que hemos formado acá en Tempranito de Mañana, Jaco, la cantidad de correos que nos llegan diarios, a mí, yo me quedo encantada porque vamos conociendo nuevos oyentes cada día. Y esos son los que pueden escribir. Imagínate esas personas que no tienen acceso a un correo. Así que nada, señores, la bicicleta la pagamos nosotros mismos. Sí, nadie nos va a dar el diploma y nadie nos va a dar un bucarito de yeso, pero lo mejor de todo es que estamos aquí para ustedes.
No, y deja,
y
que pase,
por ustedes.
Sí, y después que pase el boletín de noticias, te voy a hacer el cuento de lo que le pasó a una tía mía.
De la buena pipa.
Ajá, no, de la historia real. 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El senador cubano-americano Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, llamó al gobierno de los Estados Unidos a permanecer junto al pueblo cubano en declaraciones sobre Raúl Castro y su renuncia al cargo del primer secretario del Partido Comunista en Cuba, mientras el régimen continúa su jueguito simbólico de sillas musicales entre oficiales. El gobierno estadounidense debe permanecer firmemente del lado del pueblo cubano en su lucha por la libertad, así dijo el senador. Por su parte, Amnistía Internacional preguntó a través de Twitter por qué las personas que asisten al octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba sienten temor. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, respondió a su pregunta diciendo que los miembros del Partido Comunista temen que los activistas, artistas y periodistas independientes les arruinen lo que describe como la fiesta de simulaciones. Mientras se dan palmadas en la espalda por mantener su régimen autoritario, someten activistas y periodistas al acoso y a la prisión en sus hogares, declaró Guevara Rosas. La representante de Amnistía Internacional también expresó su solidaridad con Camila Costa, periodista cubana que tiene prohibido salir de su hogar. Y activistas en Cuba creen que el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara podría haber sido arrestado de nuevo este domingo cuando salió de su casa para reclamar la devolución de las obras confiscadas durante un allanamiento a su vivienda el pasado viernes. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro, podría haber sido arrestado por tercera vez este fin de semana cuando intentó salir de su casa para reclamar la devolución de las obras confiscadas durante un allanamiento a su vivienda el viernes.
Por una manera alternativa que conseguimos, él me avisa en el momento que va a salir porque no tiene internet.
Denunció la intérprete de rap, soul y jazz, conocida como Afrit Reina, quien recalcó que aunque las autoridades aseguran que no dañaron las obras y las van a devolver, aún no lo han hecho.
Él está exigiendo que le devuelvan sus obras, que el presidente del país le pida una disculpa, porque eso es un atropello a su arte y es una invasión excesiva de todo tipo, a sus libertades culturales como artista y como persona, como individuo.
En el momento de su detención del viernes y el allanamiento de su morada, el artista visual se encontraba junto a Afrit Reina haciendo el performance El Garrote Vil, que consistía en estar sentado en un garrote durante 8 horas diarias para protestar por la represión a los activistas en Cuba. Otero Alcántara está desde hace 15 días con un cerco de policías alrededor de su vivienda que le prohíben salir de ella.
Por supuesto que le va a caer arriba toda la policía y que lo van a detener.
De igual forma, el monopolio de las comunicaciones ETETSA le interrumpió su acceso a internet. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa dio este sábado su respaldo a la candidata presidencial derechista Keiko Fujimori para el balotaje de junio, al considerarla el más menor frente al izquierdista Pedro Castillo. Keiko agradeció el apoyo en un recorrido por la plaza pública.
Y estos momentos tan difíciles por la que está atravesando nuestro país necesita de gestos extraordinarios. Y yo agradezco y saludo el respaldo del escritor Mario Vargas Llosa. En estos momentos no solamente nos enfrentamos a la pandemia y al hambre, sino también que nos enfrentamos al comunismo. Vemos que el comunismo, lo que ocurre en Venezuela, trae pobreza, caos, violencia. Sabiendo eso, que nosotros le decimos no al comunismo y sí al modelo de economía social de mercado.
Y por su parte, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua demandó este domingo Libertad, Justicia y Democracia con motivo del tercer aniversario de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. A 3 años de este 18 de abril, la lucha sigue y el espíritu de lucha y valentía de los nicaragüenses sigue intacto, señaló la Alianza Cívica en una declaración. Esa alianza, que fue la contraparte del gobierno en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis, considera que a 3 años del inicio de las protestas cívicas, los nicaragüenses tienen la oportunidad de lograr el cambio en las elecciones que se llevarán a cabo en noviembre. Y nos vamos ahora hasta Israel. Desde hace un año, los israelíes no podían salir de su casa sin mascarilla, pero ayer domingo, 18 de abril, dejaron de tener que llevarla en el exterior, lo que podría ser indicio de una primera victoria contra el coronavirus en el país. Desde Tel Aviv, la agencia AFP envió este informe y recogió las declaraciones de varios ciudadanos en esa ciudad.
Tras un año de uso de mascarilla, el domingo dejó de ser necesario portarla en espacios abiertos, aunque sigue siendo obligatoria en el transporte público. Hay una sensación de alivio por la pandemia que se ha apoderado de nuestras vidas en el último año. Realmente siento que la vida está volviendo a la normalidad. Se siente bien, pero al mismo tiempo siempre es importante ser cautelosa. Siempre llevo una máscara conmigo. No siento que haya terminado por completo. Es agradable sentir más libertad. El país pudo dar este paso el jueves por la noche gracias a una intensa campaña de vacunación facilitada por un acuerdo firmado entre el Estado y el gigante farmacéutico Pfizer. Desde diciembre, el 53% de la población recibió las 2 dosis de la vacuna, es decir, el 80% de la población mayor de 20 años, según datos oficiales. A cambio de un acceso rápido a millones de dosis de la vacuna, Israel aportó a Pfizer datos reales sobre el efecto de la vacunación. En Israel, los datos médicos de la población están digitalizados. Caminar por las calles de Tel Aviv y ver las caras de la gente con sonrisas es divertido y me hace feliz. Incluso ahora mientras hablamos, me parece extraño que no mantengamos una distancia de 2 metros. Realmente extrañaba respirar aire.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10. Ahora mismo son las 7:10 de la mañana. Me quedé con un cuento breve, pequeño, como decían las selecciones de la vida real, sobre una tía mía que vivía en Cuba, vino una vez de visita, y estando aquí de visita, pues yo me voy de vacaciones y salgo fuera de Estados Unidos, y ella me dice, ven acá, Alfredo, y ese viaje que tú vas a dar es por el trabajo. Le digo, no es por el trabajo, pero no es porque te mandaron. Le digo, oye, espérate, mira, ubícate porque ya, coño, tú tienes, tú tienes 70 y pico de años.
Muy cubanazo, sí, él, muy cubanazo.
No, es que tú tienes 70 y pico de años, tú viviste la otra parte de la historia, lo que pasa que llevas tantos años metido en esto que se te embute el cerebro. Tú no tienes necesidad de salir fuera del país porque vas en función de trabajo.
A una misión. Tú ibas a una misión.
Tienes tu pasaporte, tú sacas tu pasaje y te vas para Groenlandia.
Así mismo. No es para Finlandia, vamos.
Para Finlandia. No es que tienes que viajar. O sea, no es que tienes que viajar como tú, que estás retirada ya hace 700 años, o que es en función de trabajo. Señores, aquí, en este país, usted trabaja, come lo que le dé la gana, vive, se tapa con las sábanas hasta donde le alcance.
Así mismo.
Ya con eso se lo quiero decir.
Ese es el dicho. Hasta donde me alcance la sábana.
Y el otro día estábamos hablando de los precios de la comida, de los precios de las cosas. Si usted es sumamente exitoso haciendo lo que sabe hacer, usted vive en una casa de 25 millones de dólares.
Así mismo.
Si es menos exitoso, vive en un apartamento de 150 mil dólares. O vive en una esquina populosa, o vive en un lago, o vive frente al mar. O sea, usted se estira la sábana hasta donde usted quiera.
Hasta donde le dé. Sí, claro.
Porque no hay nadie en ningún trabajo aquí que le diga, cuando llegue el fin de semana, usted tiene que marchar, tiene que hacer una milicia, tiene que hacer una guardia, o no puede viajar, o que lo ve entrando con un paquetico a la casa, o que qué carro usted maneja y por qué usted tiene...
¿Y por qué usted tiene ese carro?
¿Y por qué usted tiene dos carros? Porque me da la gana de tener dos carros.
Porque quiero tenerlo.
Hay gente que aquí tiene dos carros y no tiene necesidad de tener la firma de un personaje, llámese un ministro X, para que usted tenga dos carros. ¿Por qué usted tiene dos carros? Ah, muy sencillo. Porque le alcanza el dinero.
Así mismo es.
Porque cuando usted tiene dos carros, usted tiene que pagar las mensualidades de los dos carros, el seguro de los dos carros, y obviamente tiene que tener dónde estacionarlo. Pero si usted tiene todo eso, usted tiene dos carros. Y si quiere un camión de volteo, usted se compra un camión de volteo, una guagua, lo que usted quiera. ¿Por qué?
Las facilidades que hay.
En una sociedad libre.
Claro, no tienes todo el dinero, vas y pides un crédito al banco. Tú sabes que lo tienes que pagar. Pero bueno, tienes con qué pagarlo, tienes un respaldo y existen muchas leyes y muchos beneficios, señores. Y este amigo mío siempre me está mortificando con esto de que si es búcaro de yeso, te vas a ganar este mes el búcaro de yeso o el diploma. Yo le digo, no. Una regadera, las regaderas que están regalando por ahí, Dios mío, para sembrar en los patios. Y un concurso que han lanzado también, Viño, de fotos, porque Viñoli fue que me dio de la regadera. De fotos donde tú tienes que sembrar en tu patio el pedacito que tú tengas de patio y entonces tirar una foto y mandar a ese órgano único tienen.
Y una cosa sobre el tema de las libertades, muy importante. Aquí, tradicionalmente, en un parque de Miami, por años, quizás más de 10, 12 años, un grupo de personas mayores, cuando digo personas mayores, todo el mundo, casi todo el mundo por encima de 70 años, se ponía todos los sábados en la tarde, en la época del presidente Obama, que era presidente, estas personas estaban en contra del presidente Obama. Todos los sábados por la tarde se ponían con pancartas en contra del presidente Obama, en una manifestación pública, pacífica, en contra del presidente de turno.
Sí.
Jamás la policía les dijo, ustedes no pueden estar aquí, ustedes no pueden realizar esta manifestación, o fue la policía para llevarse los presos. Estuvieron durante todo el mandato de Obama protestando en contra de Obama y durante todo el mandato de Trump haciendo propaganda a favor de Trump. Nunca la policía...
Con un permiso, aclararle a las personas que tú vas y pides un permiso. Obviamente. Con tiempo.
Nosotros nos vamos a manifestar aquí. Uh-huh. Y lo único que la policía te dice, usted no puede poner un pie en la calle. Porque si usted pone un pie en la calle, está interrumpiendo el tráfico.
Y entonces ahí las cosas son diferentes.
Uh-huh. De la acera hacia adentro, usted puede manifestarse y puede decir lo que usted quiera. Y así estuvo sucediendo. Entonces tú pasabas y veías a esas personas y jamás pasó absolutamente nada. Ah, ¿qué pasa? Bueno, 100 o 200 metros más allá había una manifestación en contra de lo que estaban diciendo, lo que estaban aquí.
Así mismo, así mismo.
Y las dos manifestaciones coincidían y concordaban en decir lo contrario y nunca nadie podía decirle, usted no puede hacer eso y venir la policía y arrestarlos. ¿Por qué? Porque vive en una sociedad libre, señores.
Así mismo, todos los domingos en el Versalles se reúnen personas allí a pedir por la libertad de los presos políticos en Cuba, por la libertad, y eso está permitido. No van a venir sobre ellos a abalanzarse y a decirles, no pueden estar ahí, no pueden estar haciendo esto. Así que nada, no les estamos pintando la sociedad perfecta. Toda sociedad tiene sus imperfecciones, toda sociedad tiene sus asperezas, pero es casi, casi perfecta.
Es que cuando tú tienes libertad, tienes la posibilidad de que te equivoques, pero de enmendarlo, de enmendar ese error, y no te pasa nada.
Así
mira, cuando yo, y esta fue la primera vez que en mis ojos pasó esta manifestación de libertad de expresión. Cuando yo me voy de Cuba a vivir a España, estaba de presidente del gobierno español Felipe González. La primera manifestación pública que yo veo en contra de Felipe González, a mí me asombra porque le estaban diciendo horrores al presidente de gobierno. Y yo veía a los guardias civiles al lado de esa manifestación, conversando, riéndose, y yo lo miraba y decía, ahora los van a meter presos, porque mira lo que están diciendo. Y yo miraba a los guardias civiles y decía, ahora los van a meter presos, porque miren la pancarta que tiene aquel, ellos...
Tú
yo me quedé mirando,
esperando
la reacción típica de la policía de Cuba,
claro,
que no se le puede decir feo a la barba o al otro. Y entonces, esa reacción típica que yo tenía asumido que hacía la policía cubana, no ocurre en España, que es un país del primer mundo donde se respetan las libertades. Los guardias civiles estaban conversando, guardias civiles, hombres y mujeres, conversando ahí en su grupo, la manifestación ahí al lado de ellos, ellos están diciendo horrores al presidente de gobierno, pero como no estaban violando ninguna ley ni estaban agrediendo a nadie, la Guardia Civil no osaba arrestarlos. Y yo me quedo mirando eso, perplejo por primera vez en mi vida, y decía, caballero, si esto sucediera en mi país.
Así mismo. El derecho a la opinión, el derecho a afiliarte al partido que tú quieras, también tienes ese derecho. Ahora mismo con esto del octavo congreso, pues se sigue enarbolando eso de partido único como reflejo, según ellos, de democracia. No, señores, usted tiene el derecho a elegir de qué partido usted quiere ser, y tiene derecho también a elegir democráticamente en elecciones. Eso es lo que queremos también para Cuba.
Tú sabes que el otro día, de las cosas, de la infinidad de cosas que se pasan la gente por el teléfono, me pasaron un video que tengo que reconocer, un video que nunca había visto, a pesar de que probablemente es un video difundido, yo particularmente nunca lo había visto. Uh-huh. Es del año, tiene que ser del año 59, muy a principios del año 59, un periodista americano está entrevistando a Fidel Castro y le dice cuándo van a haber elecciones.
Ah,
y Fidel dice, las elecciones van a ocurrir en 18 meses. Y le dice, ¿y usted va a respetar la existencia de todos esos partidos? Y dice, sí, por supuesto. Todos los partidos políticos pueden concurrir a las elecciones.
Yo lo he visto.
Y el tipo le dice, ¿y por qué no hace las elecciones ahora? Y dice, bueno, porque todo el pueblo está con nosotros y sería injusto que hiciéramos las elecciones ahora, porque imagínate, la popularidad, qué sé yo, todos votarían por nosotros.
Votarían por nosotros.
Y el pueblo lo que quiere es arreglar los errores del pasado, pero en 18 meses todos esos partidos políticos van a concurrir a elecciones. Y yo me quedé mirando eso y yo dije, qué bonito.
Qué bonito quedó.
Nunca pasó.
Nunca pasó.
Ah, por cierto, en inglés. Fidel Castro estaba hablando, respondiéndole
sí,
en inglés.
Estaba respondiendo en inglés. Sí.
Tenía un traductor al lado, uh-huh. que solamente una persona le dijo, ¿cómo se dice tal cosa? Uh-huh. El resto de la entrevista fue en inglés y él le respondía en inglés al, sí. al
yo he visto, al periodista. Yo he visto el video.
Yo dije, esto lo tiene que ver el pueblo de Cuba. Una lástima que como está en inglés no se puede pasar por aquí por radio, pero caballero, sí. la mentira, arbolando la mentira desde el primer día. Y han seguido mintiéndole, bueno... Hasta hoy.
Es que todavía están buscando cambios según ellos y todavía, ya te dije, una de las frases más escuchadas en este Congreso ha sido único partido. Vamos a continuar con un único partido. Ha sido una de las frases más escuchadas. Sí, ellos siguen diciendo que el único partido es el que va a resolver los problemas de la sociedad cubana. Y en medio de esto, bueno, pues el fin de semana muchísimos arrestos. Jaco, Luis Manuel Otero Alcántara, África Reina y muchísimos miembros de la sociedad civil con vigilancia continuada. En medio de un octavo congreso, porque nada, les dicen no pueden salir de casa, se está celebrando una reunión muy importante donde se están decidiendo los designios de este país, el futuro de Cuba, y ustedes van a impedir que esto se desarrolle.
Mira como los muchachos
impedidos de salir a buscar incluso alimentos, porque yo sé por lo que están pasando, yo pasé por esto, yo sé lo que es estar encerrado en tu casa y que no puedas salir ni a comprarle la leche que le tocaba en aquel momento a tus hijos. Estar rodeado de más de 15 policías y que cuando tú asomas la cabeza al portal ya viene uno rápido corriendo a decirte, señora, pase para su casa, usted no puede salir. Yo sé lo que es eso. Es complicado, pero más en la situación que se está viviendo ahora en Cuba, con todo esto del COVID y con todo esto de los alimentos. Las personas diariamente tienen que salir a la casa, de las casas a buscar algo que comer. Tú no tienes un refrigerador lleno de alimentos. Y estos son seres humanos también. Están pensando diferente. Pero tienen que comer.
Claro.
Y tienen que alimentarse también. Es una forma de venganza, señores. De
hostigamiento.
Es
tú terrible. Sabes que, mira, todos estos muchachos de San Isidro y otras personas en Cuba que tienen inclinaciones artísticas, de alguna manera están vinculados al arte. Bueno, déjeme decirle una cosa. Aquí en Estados Unidos, cuando uno ve las galas de Hollywood, de los Oscars, cualquier otro evento cultural, la mayoría de esos artistas tiene una tendencia marcada política. Las manifiestan, nunca pueden ser censurados de que están excluidos, vetados, no van a trabajar. Incluso muchos artistas famosos manifiestan su desacuerdo de una manera tan a veces tajante, y voy a poner un ejemplo porque me viene a la mente ahora el señor Robert De Niro, que es un actor magnífico de una larga trayectoria. Cuando estaba haciendo campaña Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, a él le hacen una entrevista sobre qué es lo que pensaba de Trump, y Robert De Niro dijo que, en otras palabras, que detestaba a Trump y que ojalá pudiera darle un puñetazo en la cara. O sea, las palabras de Robert De Niro obviamente tuvieron una repercusión enorme. Al final, sí. Trump ganó y le preguntaron a él, bueno, ¿y ahora qué? Y dice, bueno, ahora los guardaespaldas no me van a dejar darle o no lo voy a poder darle y ahora sí. Es el presidente y se acabó. Uh-huh. Pero a él no lo metieron preso, no le quitaron la comida, ni el agua, ni la luz, ni le dijeron no puedes
ni le quitaron
pasar
papeles.
Cerca de Hollywood porque uh-huh. no vas a hacer ninguna... No, eso no se puede hacer aquí, señores. Eso no se puede hacer aquí. Entonces resulta que cualquier artista en Cuba tiene una manifestación que no está de acuerdo con la línea, entonces marginado.
Lo primero que hacen es votarte. Ya tú no puedes estar trabajando en esa dependencia del Estado. No puedes seguir ahí porque tú estás pensando diferente, porque tú quieres cosas diferentes, porque no estás marchando como un soldadito de plomo por la misma línea por donde están marchando todo. Se te hace la vida un yogur en buen cubano, y te la hacen un yogur en buen cubano. Tú pasas a ser paria, que tú vivas, por ejemplo, muchísimos años en un barrio, y esto me pasó, yo nací ahí, me crié, y que tus vecinos de enfrente, tú les digas buenos días y no te respondan. Que esa gente que estudiaron contigo hasta ayer te den la espalda. Que tú, es como si tú estuvieras enfermo de lepra, o tuvieras la peste. No, personas que tú le pasas por al lado, ay, buenos días, y de momento te miran así y dicen, ni buenos días, se cruzan de acera. Entonces es complicado. Todo el mundo no tiene por qué pensar igual, todo el mundo no tiene por qué ser un robot. Llega un momento en tu vida en que tú te das cuenta de que ciertas cosas no te acomodan. Bueno, pues ese es el momento en que tú dices, hasta aquí llegué, hasta aquí no quiero seguir más de esta manera. Y entonces, eso también hay que respetarlo, ¿no? Hay que respetarlo porque todos no tienen que ser soldaditos de plomo que vayan por una misma línea.
Y probablemente jugabas con esos vecinos cuando eras niño. Pero, y de buenas a primeras creciste y dejaron de ser amiguitos porque ahora son adultos. Y entonces ya ese muchacho, alguien le dice, o a lo mejor le nace o le malnace, dice, bueno, pero a mí me perjudica saludar a Exilda, o alguien del comité o de la familia o le dice, no, tú no puedes saludar a Exilda, como no podían saludar a fulano o a mengano, porque acuérdate que tú vas a estudiar una carrera.
Tú vas a estudiar una carrera.
Acuérdate que tú vas a ir a la universidad.
Así mismo.
Y si tú te reúnes con un elemento...
Desafecto. Esa es la palabra.
Al sistema. Eso te va... Porque cuántas veces a nosotros, llenando platillas en la escuela, nos preguntaban, ¿usted tiene familiar en el extranjero? Wow. Chicos, si los primeros que tenían familiar en el extranjero eran los hermanos Castro, que tenían aquí a Juanita Castro, que además era la gente de la CIA. Entonces, si tú te vas a llevar... por las reglas que ellos pusieron, ellos no podían haber estado gobernando porque tenían una hermana que era de la CIA.
Este segmento está muy calentico.
Entonces, por Dios, nos hacían a nosotros
sentirnos
cumplir
mal
lo que ellos no cumplían.
Y sentirnos mal. Dice el cubano de Finlandia, oye, está escribiendo mucho, está, yo creo que está de descanso, un chiste de paracaidismo. Dice, le dice un profesor a un alumno, estás expulsado del equipo de paracaidismo. ¿Por qué, profesor? Porque no me caes bien. Eso lo acaba de mandar el cubano de Finlandia. Nada, cubano de Finlandia.
Está bueno.
Están mejores que los chistes de Jacob. Muchísimas gracias por escribirnos. Oye, pero ¿dónde está Hugo? ¿Dónde está...
Herbigio, después que Herbigio, se hizo ciudadano americano, resulta que no escribe.
¿Dónde está mi queridísimo Ángel de la Guarda? ¿Dónde están esas mujeres que te siguen? ¿Dónde están? Por favor,
señor,
los estamos esperando acá.
7:26 de la mañana, tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez.
Y Fuente Viñoli quiere que le traduzcas al inglés este que está acá atrás.
Gran Elpidio Valdés.
Bueno, y hablando de traducciones, tú sabes que Bárbara Walter en una entrevista con Fidel Castro le dijo que usted debió ser un terrific lawyer. Y fue tal la cara que puso ese hombre que cuando le dijo terrific lawyer, que el traductor se apuró y le dijo, no, quiere decir que usted fue muy buen abogado. Pero sí, la cara que puso Fidel.
Sí, yo creo, Lázaro, tenía un amigo que falleció, que me hizo el cuento que el traductor se equivoca en ese momento,
sí.
y Fidel reprende al traductor y dice, tú no me estás traduciendo bien porque ella no quiso decir lo que tú me estás diciendo. Porque Fidel sabía inglés.
Ah, bueno, sí, bueno, pues. ¿Sí? La versión que yo tengo es que él entendió que era un terrible,
Bueno,
pues entonces, en esta versión tengo algo interesante para ustedes, Axilda y Alfredo. Miren, el Centro de Huracanes de Miami ha insistido esta mañana sobre la fuerte actividad del volcán Lesufieri, que muestra intensos despidos de cenizas y fragmentos de roca sobre la isla de San Vicente. El Centro de Huracanes de Miami, el Centro de Huracanes teme erupciones adicionales y alerta a toda la marinería que se haya cerca que deben extremar precauciones y ofrecer cualquier información especial al número del Centro Huracanes 305-229-4424. Y ahora viene lo interesante, como dice Alfredo Exilda, sorpréndete. El meteorólogo cubano Alejandro Adonis Herrera, que trabajó en el Instituto de Meteorología entre el 2010 y el 2015, pronosticó la llegada esta mañana a Cuba de polvo del Sahara y dióxido de azufre provocado por el volcán y a las costas cubanas esta mañana. Pero en una acción poco usual en el ambiente científico, el Instituto de Meteorología de Cuba desmintió el pronóstico del meteorólogo. ¿Y cómo lo hizo? Enviando una nota al noticiero nacional de televisión, que ni lento ni perezoso ofreció la nota, donde se desprestigia al meteorólogo cubano. Esto es una miseria científica. Bueno, vamos al pronóstico para Cuba. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas, más frecuentes Pinar del Río y Artemisa. Las máximas entre los 33 y los 35. Los vientos serán del sur 20 a 35 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en la costa sur, poco oleaje en el norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Así que con esta miseria se queda el weather en Exilda y Alfredo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana.
A la gente en Cuba no le interesa si va a llegar el polvo del Sahara, lo que le interesa es que llegue la leche en polvo. Eso sí hace falta que llegue la leche en polvo.
¿Te imaginas unas nubes de leche en polvo?
Wow. Imagínate tú. Y que llueva en ese momento y café. Ya caiga hecho leche. ¿Eh?
Y que caiga café en el campo. Ya, un café con leche. Un café con leche. Jacob, déjame saludar a los oyentes que siempre nos escriben. Marta María, Jacinto, a Jonathan, que es un oyente nuevo que se ha incorporado a la familia de Tempranito de Mañana, a Leonid, a Feliz Navarro, que siempre nos escucha y dice que por favor que cantes un poquitico. Rafael, ese venezolano que está en Washington y que ya es mitad cubano y mitad venezolano. Lo queremos.
Dejó
mucho
la arepa por la frita cubana.
Ah, él no sabe. Rafael, si usted no ha probado una frita cubana, por favor, hágalo. Hágalo y se va a acordar de nosotros. Bárbaro, que siempre nos escribe. Agustín, que también el librero. Pedro Luis, que nos escucha en El Vedado. Y mi ángel de la guarda, su mamá, su hermana.
Bueno, Estrella.
Estrella. Yaquisito, que también nos escucha siempre todas las mañanas. Y Rolly, que siempre me escribe. Así que nada. Y Hugo, por favor, despiértame bien, despierta. Un saludito. Un saludito para Tempranito de Mañana.
Y a todos los que no pueden escribir, un abrazo. Sí. Así que siéntase usted abrazado.
Un abrazo eterno y bien fuerte.
Tú sabes que hoy, 19 de abril, pero de 1927, hubo en aquella época una actriz. Marilyn Monroe no fue la única rubia platinada que era famosa. Mucho antes de Marilyn estaba Mae West.
Y ella se metió en problemas, ¿no?
Sí, Mae West hizo hacía unas obras de teatro bastante subiditas de tono. Era una persona cuyo cuerpo era muy voluptuosa y haciendo una obra de teatro parece que a las autoridades no le gustó y la censuraron. Y se apareció la policía y cargó con Mae West y cargó con todo el mundo, se la llevaron presa y ella dijo no, antes muerta que sencilla. Y se apareció en la estación de policía en una limusina llena de rosas y vestida muy sensual y toda esa serie de cosas. Y ella le sacó provecho a la detención. Uh-huh. Porque dijo, nah, me ponen una multa de $500 y no pasa nada. Yo no pago la multa, voy a la cárcel. Los periódicos inmediatamente reprodujeron la historia.
Una mujer muy
ella ganó más popularidad la que tenía y cuando salió de la cárcel, 10 días nada más.
10 días.
Que dicen que no cumplió los 10, a los 8, para desgracia de los policías que se quedaron contemplándola, a los 8 días la soltaron y una revista le pagó $1,000 por una entrevista.
Y todo por una obra que se llamaba Sex.
Exactamente. Entonces ella fue una persona. Quizás fue la primera actriz que en aquella época quería romper todo tipo de tabú y decir...
Aquí estoy, por favor.
Bueno, si tenía un cuerpo espectacular para aquella época...
La obra dicen que estaba...
Dicen que ella tuvo varias frases famosas. Una de ellas decía, las chicas buenas van al cielo, las malas a todas partes. 7:34 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y
estas son las informaciones. Decenas de activistas y periodistas independientes se encontraban este fin de semana bajo vigilancia policial para impedirles salir de sus viviendas. Yolanda Huerga recogió sus reacciones en este reportaje.
La periodista de la agencia Cubanet, Camila Acosta, se encuentra bajo retención domiciliaria al menos desde hace 3 días, coincidiendo con el inicio del 8º Congreso del Partido Comunista.
Y esta vigilancia ahora se debe al Congreso del Partido. Desde hace mucho tiempo esta es la alternativa que han encontrado los órganos represivos de la seguridad del Estado para mantener controlada a la sociedad civil. Y arbitrariamente nos mantienen retenidos en nuestras casas como si fuera un calabozo. Y todo esto sin orden judicial, pero bueno, ya sabemos que ellos son los dueños del país y hacen y deshacen a su antojo. Así permanecen varios periodistas independientes, activistas, sobre todo en La Habana, mantenernos controlados, previendo que se pueda organizar alguna manifestación pacífica contra el Congreso del Partido.
Más de una veintena de activistas y comunicadores independientes están sometidos a la misma medida, entre ellos Luz Escobar y Afrit Reina. Asimismo, el régimen mantiene agentes policiales apostados en las esquinas de las sedes habaneras del movimiento Opositores por una Nueva República y de la Unión Patriótica de Cuba, ambas en Boyeros.
Llevamos ya 4 días sitiados consecutivamente, igual que Ismael Boy Reñí.
Denunció Saqueo Báez, vicecoordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba.
Tanto a nosotros como Damas de Blanco, Movimiento Opositores por una Nueva República.
La presa política Keylili de la Mora Valle, residente en Cienfuegos, recibió una llamada intimidatoria en la que le advirtieron que se encuentra bajo libertad condicional.
El día 16 me llamaron a las 8:59 de la mañana para que me acordara que estaba bajo libertad condicional.
Decenas de miembros de la sociedad civil reportaron cortes del acceso a internet en sus teléfonos, entre ellos el periodista Waldo Fernández Cuenca y el abogado Edilio Hernández. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la organización Human Rights Watch preguntó a través de Twitter el domingo en la tarde por qué el gobierno cubano le tiene tanto miedo a los periodistas independientes. José Miguel Vivanco, el director de las Américas de Human Rights Watch, planteó la pregunta tras lamentar que mientras se realiza el Congreso del Partido Comunista, hay periodistas y artistas bajo vigilancia de agentes de inteligencia que no los dejan salir de sus casas. Algunas de las víctimas de estos abusos, dijo Vivanco, son Tania Bruguera, Carolina Barrero, el omnipoeta Mauri Pacheco, Héctor Valdés Cocho, Camila Acosta y Luz Escobar. Vivanco exigió al gobierno cubano el cese de estas violaciones graves y reiteradas a los derechos humanos. Por su parte, la organización Cubalex criticó al Congreso del Partido Comunista por sesionar a puertas cerradas y solo emitir reportes de modo diferido. Abran las puertas del Congreso y transparenten lo que es por naturaleza público, demandó Cubalex desde su página oficial de Facebook, donde además afirmó que la ciudadanía necesita más que transmisiones parciales y convenientes. El pueblo exige el derecho a saber verlo en vivo en virtud de los principios de máxima revelación y máxima publicidad, dijo Cubalex. La ONG advirtió además que se están tratando temas de utilidad e interés público que a toda la ciudadanía impactan. Y nos vamos hasta Ecuador. El Consejo Nacional Electoral de ese país proclamó el domingo al exbanquero de derecha Guillermo Lasso ganador con una diferencia de 4,72% de los votos válidos del balotaje presidencial de hace una semana que se disputó con el economista de izquierda Andrés Arauz. Desde Quito, la agencia AFP tiene este informe.
Guillermo Lasso es el ganador oficial del balotaje presidencial en Ecuador. Así lo declaró el domingo el Consejo Nacional Electoral al anunciar los resultados del escrutinio de las votaciones de hace una semana.
Los resultados del reporte de resultados finales de la dignidad de presidente y vicepresidente de la República del Ecuador a nivel nacional son de la Alianza 1-5, Unión por la Esperanza, en un número de 4.236.515 votos, que equivale al 47.64%, y de la Alianza Creo 21, PSC 6, con un total de 4.656.426 votos, que equivale al 52.36%.
Ingeniero. El izquierdista Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa, había
había triunfado en la primera vuelta presidencial el 7 de febrero, seguido de Lasso y del dirigente indígena de izquierda, Yacu Pérez, quien denunció un fraude en su contra.
Doctor Luis Verde Soto.
Tras el anuncio del conteo el sábado, Lasso había agradecido por su triunfo a la población, mientras que Arauz admitió su derrota la misma noche. El CNE notificará los resultados del balotaje a ambos para abrir una fase de impugnaciones como manda la ley.
En el ámbito internacional, al menos 2 personas resultaron heridas el domingo al impactar 2 cohetes contra la base militar de Al-Balat, situada a unos 60 kilómetros al norte de Bagdad, donde se encuentran estacionadas tropas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, que lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico. Al-Balat ha sido en el último año objeto de ataques con cohetes y con proyectiles de mortero. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la acción. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Muchísimas gracias, donde quiera que esté usted, por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. ¿Qué te parece, Exilda?
A mí, la vida es bella. La vida es muy bonita. Hoy es lunes, mañana es martes, pasado es miércoles.
Después, es muy profundo eso.
Después viene el jueves y después viene el viernes.
¿Y el día preferido tuyo de la semana cuál es? Ya que estamos hablando de días preferidos.
El viernes.
El viernes.
El viernes.
Está bien.
Uh-huh. El tuyo también, no te hagas. Sí, no te hagas. Sí. Tú compartes mi opinión.
Sí. El momento en que cesan las responsabilidades y empiezas a usar el tiempo libre a veces para no hacer nada.
Simple y llanamente para descansar.
Porque a veces uno lo que necesita es no hacer nada. La vorágine, donde quiera que usted se encuentre, si está en Finlandia, está en Batabanó o está en Miami,
donde sea,
hay una vorágine propia del lugar y propia de su vida. Y a veces lo que necesita la persona es no ver televisión, no responder el teléfono, no meterse en Facebook. Porque además, señores, cuando usted se mete mucho tiempo investigando qué es lo que hacen los demás, está dejando de vivir su vida.
Así mismo. Entonces tienes que vivir, tienes que vivir.
Sí, señor. Sí, señor.
Y punto.
Y punto. Y se acabó. Bueno, pues seguimos con cosas que pasaron hoy. Se inauguró en 1937 en San Francisco, California, el puente Golden Gate, que ha salido en innumerables películas. Si usted se acuerda del Golden Gate en alguna película, bueno, pues se inauguró hoy. Si lo cruzó, pues felicidades, lo cruzó. En 1956, la actriz Grace Kelly se casó con Rainierio. Ajá. En Mónaco. Dejó una carrera.
Hay que decirle así, una carrera.
¿Cuánta gente ha dejado lo que tiene por amor? Por que amor. Yo creo que
¿tú sí? Tú lo harías.
Sí, claro que sí. Sí, claro,
si
que
te
sí.
Toca una princesa.
Claro que sí. Si me toca a alguien que está de cumpleaños, que me llamó ahorita, que le voy a decir que nada más. Y de la misma edad mía, 41
sí,
años.
Sí, pero por amor, por amor hacemos tantas locuras que no son radiales.
Uh-huh. Sí, señor. Bueno, Exilda, cuando llegan estos días de abril, siempre recordamos a los miembros de la Brigada 2506 que fueron a pelear a Cuba, uh-huh, porque hay que tener mucho, sobre todo mucho valor personal y mucho deseo y creencia en una causa para embarcarse. Cuando digo embarcarse es en un barco literalmente, uh-huh, uh-huh, e ir a las costas de tu país para tratar de hacerlo libre. Así que a los miembros de la Brigada 2506 que aún están con vida, pues muchísimas felicidades. Todos están viejitos, han pasado sí. 60 años. Por muy joven que fueras cuando vaya de cochino, ya tienes más de 70. Tienes que tener más de 70.
Este fin de semana acá en Miami pues hicieron muchísimos homenajes a todas estas personas, a sus familiares, a los amigos que asistieron también. Así que nada, desde acá, pues también desde tempranito, nuestra felicitación para ellos.
Ayer hablé con un vecino tuyo.
Con un vecino mío.
Sí, ayer hablé con un vecino tuyo, llamé a Luis González Lalondrique.
¡Oh!
que tú y él se sentaban juntos cuando él trabajaba aquí con nosotros.
Queridísimo, sí. Luis.
Y está bien, lo felicité, conversamos un largo rato, me preguntó cómo nos iba. Bueno, le hice el cuento. La Londrí tiene 87 años ya. Y
dijiste que estamos ahora juntos en esta aventura.
Y está bueno, bien ahí, tranquilo, en su casa, con esto del COVID, todo el mundo está en su casa y cuidándose.
Un señor.
Un caballero,
elegante, dulce, una persona con la que me podía pasar hablando todo el tiempo, pero a veces teníamos que trabajar, pero sí, un caballero.
Y una voz, tiene voz de militar, más allá de voz de
ha escrito muchos libros, sobre todo lo que ha hecho en su vida.
Sí, exactamente.
Hay que leer los libros de él, sí, los tengo en mi casa.
7:44 de la mañana y hoy en nuestro espacio Perfiles a las 10 de la mañana, una interesante entrevista con la escritora cubana Zoe Valdés. Este es un fragmento de la entrevista.
Sí, lo que más recuerdo de mi infancia te va a sorprender es el Parque de los Enamorados. El Parque de los Enamorados quedaba cerca del Castillito de la Fuerza y ahí era donde yo iba con mi abuela. Porque a mi abuela le encantaba ese parque. ¿Por qué? Porque habían unas estatuas muy bellas, unas estatuas blancas de las estaciones, de las temporadas, verano, invierno, otoño, y además estaba la estatua de Lucy Caballero, y ahí mi abuela se sentaba a verme jugar al pie de la estatua. Ella se sentaba y yo me ponía a jugar con otros niños. Y era un parque muy fresco porque había una gran arboleda, todo eran arboledas, entonces daba mucho, refrescaba mucho en ese parque. Y ahí ese es el lugar que más recuerdo de mi infancia.
Bueno, pues esa es la entrevista que podrá escuchar en Perfiles a la escritora cubana Zoe Valdés. 7:45 de la mañana, un día como hoy también, pero de 1995 aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Oklahoma. ¿Cómo describirlo? Uh-huh. Una persona llamada Timothy McVeigh hizo estallar un potente explosivo en un edificio federal nombrado Alfred Murrah, dejando como resultado 168 muertos, 19 de ellos niños, conocido como el atentado de Oklahoma. Yo no puedo imaginar qué tiene que tener en la mente una persona para cometer un acto semejante, ni siquiera contra un enemigo personal, porque si tú dices, bueno, yo le voy a poner una bomba en el auto a fulano de tal porque es mi enemigo personal, o él me quiere matar a mí o lo que sea, yo todavía entiendo que ese es tu enemigo personal, si va solo, pero si va con familia y niños, no. Pero poner una bomba en un edificio, ese tipo de atentado terrorista, con una hazaña y con una sangre fría tremenda, porque tienes que ir, entrar, poner el explosivo, uh-huh, después retirarte y
sentarte. Ni pensar en eso es bueno, no.
Bueno, lo mataron, creo que lo mataron ya, lo ejecutaron. Pero no paga una persona con su vida ese tipo de crimen.
Estar dentro de una mente de ese tipo de personas debe ser
que
horrible.
Conozco,
¿no?,
una persona que en la época del bandolerismo en Cuba era un niño, uh-huh, y salía de la mano. Tengo que refrescarme la memoria o preguntarle, no sé si salía de la mano de su tío o de su padre, que tenía muchos enemigos. Y pasó un automóvil frente a su casa, iban a ejecutar a ese familiar suyo, pero cuando lo vieron de la mano del niño, los pistoleros se detuvieron y no le tiraron. Y se salvó tanto él como su tío, creo que era su tío. Pasaron los años y esa persona es un médico reconocido aquí en los Estados Unidos, es historiador e hizo el cuento. Y se tropezó con una de esas personas que iba a ejecutar a su tío. Y le dijo, no le tiramos porque te tenía a ti cogido la mano.
Porque iba con él, que era pequeño.
O sea, en determinado
momento... Al menos no tuvieron
momento,
la sangre fría de realizar la acción, ¿no?
Pero fíjate tú, en determinado momento de la vida hay pistoleros, gánster, asesinos, lo que sea, que tienen la decencia...
Y un poquitico de humanidad.
Exacto. Uh-huh. De no provocar esos daños colaterales porque ese niño...
No tiene la culpa.
No
de
tiene
nada.
La culpa. Y no. Y fíjate tú qué cosas más curiosas. Y desgraciadamente, nosotros hemos visto en las noticias aquí que a veces alguien que está, por ejemplo, metido en drogas o lo que sea, y lo van a ejecutar, lo matan delante de sus hijos. Eso no se hace. Eso no se hace. Son cosas desagradables, pero bueno, para que haya mundo tiene que haber
tiene
de
que
todo.
Haber de todo.
Tiene que haber de
tiene
todo.
Tiene que haber de todo.
Pero bueno, esa gente todavía hay gente que tiene cierta...
Al menos fueron humanos.
Exacto.
Le salió esa beta de humanidad que muchos no tienen.
Sí, señor. 7:49 minutos de la mañana. Vamos a refrescar un poco esto porque siempre hay gente que me llama por teléfono y
me dice...
Yo
pensé que habías cambiado de número.
¿Eh?
Yo pensé que tú habías cambiado de número y que ya no te llamaban por eso. Y vamos a dar tu número aquí ahora al aire, pero no.
No, pues el número... Además, atiende siempre la secretaria que tengo que...
¿Tienes secretaria tú?
Sí.
Oye, cómo tú has avanzado.
Sí. Sí, la secretaria.
Tú nunca me habías contado que tenías una secretaria.
Sí, sí.
No me la has presentado.
No. No me conviene porque me van a empezar a dar chucho y no me van a dar ningún chucho. Hoy está de cumpleaños.
¿Tu secretaria se llama Cruella de Vil?
No. Hoy está de cumpleaños. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios.
Y ahora mismo se han puesto nubarrones allá afuera.
El señor Roberto Carlos, cantante y compositor de Brasil. ¿Quién no bailó y apretadito, sí, a media luz, tirándole un zapato a un bombillo en una fiesta para que todo esté más oscuro y quede ahí en la intimidad del baile ese primer amor?
Si tú rompías un bombillo en una fiesta, te ibas a buscar un problema.
Bueno, en aquella época todavía
se pudiera comprar
bombillos.
Todavía
ibas a la ferretería y habían bombillos, ¿eh?
Así mismo.
Ahí tenemos un pedacito de Roberto Carlos.
Camina como conmigo, lo bailo con el afrocan.
Contéstale tú, ¿sí?
No, ¿para qué? No voy a perder mi tiempo. No.
No ganas al intentar el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir.
Detalles tan pequeños. Sé que no me estás oyendo ahora, porque son las 7:51 y a esta hora tú estás durmiendo.
Ay, pero el valer un poema ahora, no, por favor, no. No.
Ay, vida.
No.
Vida. Ay, vida.
Una imagen y una figura, Roberto Carlos.
¿Eh? Mm-hmm. Oye, que uno no puede creer que ya esa gente con las que uno disfrutó parte de su vida, dice, fulanito, Roberto Carlos nació en el 41, tiene 80 años.
Sí mismo.
No, no puede tener no 80 puede años ser. Roberto Carlos. ¿Tú bailaste con Roberto Carlos?
Ah, por supuesto. No, con Roberto Carlos no. No se llamaba Roberto Carlos.
Carlos Roberto.
El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así.
Tenía puntería, Carlos Roberto.
No se llamaba Roberto Carlos.
Tenía puntería.
Bueno, me enamoré. Yo creo que todos nos hemos enamorado en algún momento.
No le metió un zapatazo al bombillo.
No. Con un tema de
porque
Roberto
yo vi, no fui yo de zapato, pero yo vi eso, tirarle un zapato, un bombillo para que...
Esas historias de donde él dice, pero no fui yo, señores, por favor.
¿Qué clase de puntería?
Y la batería no fue él, no.
Cuando
no.
Tú ves una bota o Cubanacán en el aire así, eso explota cualquier cosa, muchacho.
No. Ni él tiene que ver con la bota, ni con el bombillo, ni con la batería. En fin.
7:53 minutos de la mañana, tiempo deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Silvia y a todos nuestros amigos oyentes en Cuitrabella. También para el Teudi, que está contento, está satisfecho con la victoria del equipo Miami Heat en la NBA. Y para nuestro gran pescador Fuentes Viñori y escritor a la vez. Bueno, señores, vamos a hablar de un pelotero matancero, quien el 29 de julio del año 2016... a los 26 años y 180 días se convirtió en el pelotero 18.820 en debutar en toda la historia de las grandes ligas de béisbol. Guillermo Heredia, que jugó en series nacionales para el equipo de Matanzas, está jugando este año, el 2021, para el equipo de los Bravos de Atlanta, después que incursionó en los Marineros, novena con la cual debutó en el año 2016, estuvo en Tampa, también en Pittsburgh y el año pasado en los Mets de Nueva York, aunque jugó solamente 7 partidos de los 60 del equipo de los Mets, con una temporada recortada por la situación de la pandemia que comenzó en China a finales del año 2019. Bueno, ayer Guillermo Heredia, señores, en un día estelar, logró conectar 2 jonrones, sus primeros 2 bambinazos este año, y además impulsó 6. No tenía hasta ayer domingo ninguna impulsada, y básicamente impulsó más del 40% de las 13 carreras del equipo de Atlanta, que derrotó un festival de batazos 13-4 a los Cachorritos de Chicago. Hasta el momento la mejor jornada, el mejor domingo que ha tenido Guillermo Heredia en su carrera en Grandes Ligas. Reitero, un sencillo, 2 jonrones, 6 impulsadas, un boleto, y además anotó 2 con esos 2 bambinazos y bateó al Yumurino para un promedio ofensivo de 273. El equipo de Atlanta, que bueno, está ahí en el penúltimo lugar en el este de la Liga Nacional con récord de 7 triunfos y 9 derrotas. El líder de los Mex con 7-4, Filadelfia tiene 8-7, y en tercer escalón el equipo de los Marlins ya se cayó de los 500, 7 éxitos con 8 derrotas. Vamos a hablar de la actuación de los otros cubanos en la jornada dominical. Eric Hosmer se fue con un sencillo en Tubey, impulsó 2 y anotó 1, batea 3-44 en el triunfo de San Diego, su equipo 5-2 ante el actual campeón de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles. Yulieta Urriel se fue de 4-0, bajó a 358, y bueno, Lenny Díaz de 4-1 con impulsada, batea 258. El equipo del Houston que perdió 7-2 ante los Marineros de Seattle. José Adolis García, el avileño, ayer domingo se fue en blanco en 4 turnos, batea 200, su equipo de Texas derrotó en cerrado partido, señores, un gran encuentro, 1-0 a los Orioles de Baltimore. Jorge Soler de 3-1, un doble, con un boleto, batea 167, su equipo de los Reales le ganó al Toronto 2-0, el Yuli Gurriel no jugó ayer domingo. Nick Castellano se fue 4-0, batea 2.95, su equipo el Cincy perdió ante el Cleveland 6-3, Kiki Hernández de 2-0 con una anotada, batea 2.62, y Julito Martínez con un sencillo y una impulsada, batea 3.64 en uno de los partidos contra los Medias Blancas de Chicago. Por Chicago en este encuentro, Robert Moirán de 4-2, Joan Moncada de 2-1 y Pito Abreu se fue en blanco en 4 turnos al cajón de bateo. Y en otro partido, bueno, Kiki Hernández conectó su segundo jonrón de la temporada, Julito Martínez disparó un sencillo, anotó 1, Joan Moncada de 3-1 con una impulsada, Pito Abreu de 3-1 con una anotada, ahí aumentó a 214, y bueno, Yamani Grandal disparó un doble con una impulsada, batea 152, y Luis Robert Moirán bajó a 271 al irse en este partido de 3-0. Yandy Díaz conectó un sencillo, impulsó 1, batea 286 en el triunfo de su equipo de Tampa 4-2 ante los Yankees de Nueva York. No jugó Randy Arozarena, el pelotero, el pimentoso jugador de Pinar del Río. El Nolan Arenado de 4-0 bajó a 271. Y bueno, Joan López, el pitcher de Nueva Gerona, ayer domingo lanzó una entrada, un hit, ponchó a 2 bateadores y bajó su promedio de carreras limpias a 1.29. Señores, pronto estarán combatiendo Guillermo Rionda y Julio Urquiz Gamboa. Lo vamos a tratar esta información sobre las 8:49. Buenos días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Si acaba de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero le tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Aquí el equipo de siempre, los mismiticos de todos los días. ¿No es verdad, Cita?
Es verdad. Así mismo, aquí estamos. Pero tú estás amenazando a los oyentes.
¿Por qué? ¿Amenazándolo con qué? No, si ya que ya canté a Roberto Carlos.
No, eso de que si queda 1 hora, no los asuste. Nos escribe Leonid nos acaba de escribir. Voy a leer bien este correo y bueno, más adelante pues vamos a comentar lo que nos está escribiendo Leonid, porque acaba de entrar este correo. Lo quiero leer con detenimiento. Recuerden que pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com.
¿Y qué dice?
Lo voy a leer con calma ahora. Más adelante comentamos acerca de este correo, que es largo. Tienes que darme tiempo a leer el correo.
Pero tú estás lenta.
Hoy es lunes.
Ah, verdad. Entonces mañana es peor. 8:03 de la mañana. Tiempo del segmento noticioso con Ariadne González.
Así es, y estas son las informaciones. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Néstor Vega Vázquez, estuvo detenido en el cuartel general de la Policía Política, conocido como Villamarista. Vega fue detenido en La Habana el 15 de abril y puesto en libertad este domingo en la tarde. Poco antes de ser liberado, el vicecoordinador nacional de la UMPACU, Saqueo Báez, denunció el caso.
fue detenido arbitrariamente por las fuerzas policiales de la Policía Política y Policía Nacional. Néstor Vega Vázquez, quien se encuentra actualmente en Villa Marista, fue trasladado el día 15 de la unidad de la policía, de la PNR, la 15 unidad de Alamán a Villa Marista, donde está siendo interrogado por varios represores de la Policía Política y no le han permitido ningún tipo de llamada telefónica. Estamos en espera de que sus familiares tengan noticias. Sus familiares se han dirigido allí y le han dicho que se encuentra ahí detenido producto de que estaba poniendo unas pegatinas que exigían la libertad de el youtuber El Gato de Cuba.
El youtuber cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, fue detenido el pasado lunes y se encuentra incomunicado en Villa Marista, presuntamente por agredir verbalmente al gobernante Miguel Díaz-Canel y también de desacato. En otra información, los cubanos están opinando que no se necesita ser político para saber la realidad de lo que se vive en la isla y cuál ha sido el aporte de la llamada Revolución Cubana. El portal Cubanet publicó una serie de respuestas sobre lo que piensa el cubano de a pie.
Yo considero que a mí la revolución no ha dado nada, al contrario, lo que me lo han quitado todo. No te hace falta saber tanto de política, sal para la calle y ver los rostros de las personas como están. Todo el mundo está estresado y todo el mundo está y no hay la cosa.
Yo no considero que en Cuba haya habido una revolución. Catalogo como una revolución. A mí la revolución me ha quitado bastante. Yo me gradué, yo me hice ingeniero en geodesia, cartografía y catastro. Y fui expulsado incluso por mi situación política, es decir, por mi situación contestataria.
La prioridad es yo tener una casa, pero desde que pasó el ciclón Sandy, que me tumbó mi casa, ya ellos no me han resuelto más nada, ni me han ayudado en nada, porque nos están matando de hambre y necesidad.
Lo que me han quitado es el derecho a vivir en un lugar mejor, porque a nadie le gusta vivir en las condiciones en que está uno viviendo.
Bueno, en mi opinión con respecto a la Revolución Cubana, a medida que ha pasado los años, el tiempo, no ha tenido ningún tipo de beneficio.
Ellos me han tenido que dar muchas cosas, pero no me las han dado. Por la enfermedad de mis hijos, tengo un niño que es discapacitado y no he recibido ningún tipo de ayuda de salud, ni de vivienda, ni económicamente.
Los americanos no tienen la culpa del problema que yo tengo con la vivienda. Es lo que yo pienso.
El culpable de eso es el gobierno. Es la dictadura imperial que en Cuba, que no le da posibilidades ni a campesinos, ni al cubano, ni a nadie. El bloqueo de nosotros es más interno que cualquier otra cosa.
El bloqueo lo tenemos entre nosotros mismos, los cubanos. Somos los que tenemos este bloqueo. Porque quieren aumentar el salario, pero todo lo están poniendo más costoso.
La culpa es de los Castro, la culpa es del socialismo impuesto, que es un sistema de dominación en masa para mantener a la población controlada.
Bueno, yo pienso que a esta revolución no le queda nada ya. Lo único bueno que tenía esta revolución era la medicina y la educación. Y ya no hay nada.
Y otra información, la periodista independiente cubana Luz Escobar dijo ayer en sus redes sociales que recibió junto a su pareja Julio Llopis Casal una visita del diplomático holandés Bastián Engelhard, quien, mientras la policía política del régimen les prohíbe la salida de su residencia en La Habana. Escobar dijo en Facebook que ella y Llopis Casal agradecen la visita de un representante de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Cuba. Con Bastián Engelhard, cafecito mediante, dijo Escobar, conversaron sobre la realidad cubana y los desafíos como sociedad civil. Esta sede diplomática se ha caracterizado por el apoyo a proyectos creativos de artistas independientes en la isla, así como el acercamiento con activistas y periodistas no oficialistas, indicó Luz Escobar. Y la congresista republicana María Elvira Salazar aseguró que es imposible que el Congreso Federal apruebe ninguna medida migratoria mientras se mantenga la situación en la frontera, donde llegan cada mes decenas de miles de migrantes. Durante su intervención en una cumbre virtual organizada por grupos venezolanos para instar a senadores republicanos a apoyar un proyecto de ley que daría un estatus migratorio legal amparados por el estatus de protección temporal, el TPS, la congresista indicó que ve lejos la aprobación de cualquier medida en esta materia. La republicana por la Florida, que apoyó ya el proyecto de ley Secure Act, el cual proporcionaría un camino hacia la ciudadanía para cientos de miles de beneficiarios de TPS, incluidos más de 320,000 venezolanos, dibujó un panorama negro para que esta medida se apruebe en el Senado por la actual crisis en la frontera. Y hablando de Venezuela, el personal de la salud y la oposición en ese país salieron este fin de semana a las calles de Caracas pidiendo a la comunidad internacional su apoyo para lograr el ingreso de más vacunas. Álvaro Algarra, de La Voz de América, conversó con varios líderes del evento, incluyendo a Jesús Armas y Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la autodenominada Comisión Delegada del Parlamento del año 2015, quien hizo un rechazo a las vacunas cubanas enviadas.
Jesús Armas, ¿a qué se debe esta movilización?
Bueno, mira, nosotros llevamos un mensaje muy claro a la Organización de Naciones Unidas y ese mensaje es: los venezolanos necesitamos vacunación ya. Y la dictadura de Nicolás Maduro se ha convertido en un muro de contención que no permite que entren las vacunas a pesar de los esfuerzos del gobierno interino, a pesar de un preacuerdo que se había hecho y a pesar de los esfuerzos del sistema COVAX. Nosotros estamos acá para luchar por la vida y por la salud de los venezolanos.
Señor Guanipa, ¿qué le parece a usted que prueben vacunas cubanas con Venezuela?
Inaceptable. Nosotros aceptamos que vengan vacunas que han sido reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, pero nosotros no podemos permitir que se utilicen vacunas que no tengan ningún reconocimiento internacional, que no vengan a experimentar en Venezuela, sino que podamos contar con cualquier marca. A mí no me importa la marca, lo que me importa es que vengan las vacunas que han sido reconocidas por las organizaciones internacionales. Miren, hermanos, nuestra alianza natural, la Alianza Natural de Venezuela, es una alianza con América y Europa. Nosotros somos occidentales, nosotros no tenemos nada que ver ni con Rusia, ni con China, ni con Irán. Así que nosotros tenemos que entender que ese mundo occidental ha avanzado suficientemente y eso tenemos que aprovechar los venezolanos y no desecharlo.
¿Qué llamado le hace usted hoy que vamos a la ONU, a la comunidad internacional?
Ellos saben que tenemos una dictadura criminal usurpando el poder y secuestrando a la nación venezolana. Pero este es un momento sumamente complejo porque todos estamos viendo cómo personas cercanas a nosotros no solo se contagian, si no fallecen. Así que lo mínimo que podemos exigirle a la comunidad internacional es que haga todos los esfuerzos necesarios para lograr que el pueblo venezolano sea vacunado, que la vacunación sea masiva y no a cuenta gota.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Cuando son las 8 y 10 de la mañana, hacemos contacto con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Muy buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda. ¿Qué tal de fin de semana?
Muy bien. ¿Y el tuyo?
Yo en Congreso.
Ah, en Congreso. Con el Partido Único. Como ejemplo de democracia, ¿verdad?
No, y además con la ola de arrestos, uh-huh. La situación de Luis Manuel Otero Alcántara, bochornosa esta situación. Hemos visto el video de todo lo que ha ocurrido hoy en la calle San Isidro en La Habana, confiscaciones de horas. La verdad que el ejemplo es tremendo y todavía hay personas, Alfredo y Exilda, que se atreven a ser apologistas de la monstruosidad de lo que ocurre en Cuba. Y en ese sentido, eso es parte de lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Hoy concluye el Congreso. Quedan algunas dudas de quién va a ser el sustituto de Raúl Castro, si por fin es Díaz-Canel o pudiera ser el recién liberado como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Leopoldo Sintra Fría, que es interesante porque es un hombre bien cercano a Raúl. Y un dato interesante, es el general más joven de toda esta jerga octogenaria cubana, tiene nada más 69 años. Vamos a ver en qué concluye esta situación y de eso vamos a hablar en el espacio. Sumado al tema del COVID, cifras récord ayer, Isilda, 13 muertos, sí. Más de 1,000 casos, la situación en Matanzas, en medio de que el Gaviota anunció en su página viento en popa y a toda vela el arribo de turistas rusos, Matanzas hoy comienzan nuevas restricciones en varios municipios por el COVID-19. Fíjate qué contradicción tan grande. Y también en Santiago hay una situación compleja y, por supuesto, La Habana, en Pinar del Río, hay un activista que desde el sábado se declaró en huelga de hambre porque le niegan la venta de los alimentos racionados por la tarjeta a su mamá por ser opositores. Hablaremos de todo esto también. Compleja la situación, Exilda, sobre sí. El COVID. Y vamos a ver, mira, ahí el caso de dos pastores, estamos siguiendo esta historia también en Victoria de las Tunas, que fueron multados por 2,000 pesos cada uno por, uh-huh. Ajá, por propagación de epidemias, uh-huh. Y el templo estaba vacío.
Así mismo.
Así están las cosas y por ahí nos vamos el día de hoy. Que tengan buen día los dos.
Con un congreso, vamos a esperar qué pasa. Gracias.
Gracias, Tomás.
8:13 de la mañana. Le damos la bienvenida ahora al analista político venezolano Alexis Ortiz. Muy buenos días, señor Alexis.
Muy buenos días, hermano querido. El día está usted? Ofrece ser bueno.
Muy buenos días.
Óigame, Venezuela no cesa de dar noticias desafortunadas y lamentablemente no se ve la luz al final del camino. Hay problemas con el desabastecimiento, la ausencia de suficientes vacunas, el asunto de Cabello. ¿Cómo marcha Venezuela en este momento? Mejor que usted, no lo puede decir nadie.
Bueno, yo quería, mis queridos hermanos, en un día como hoy, muy significativo en la historia de Venezuela, un poco hablar del 19 de abril de 1810. Los problemas venezolanos están en este momento realmente complicados, son desesperantes, la gente está desesperanzada, pero entonces nosotros vemos que vale la pena en un día como el 19 de abril, recordar el 19 de abril de 1810, que fue un día inaugural en la historia de Venezuela. La gente también estaba desesperada con la monarquía española, que a su vez estaba en ese año, 1810, tomada por el ejército francés, por las tropas napoleónicas, habían impuesto a un rey usurpador en España, José Bonaparte, el hermano Napoleón, como hay un presidente usurpador hoy en Venezuela, Nicolás Maduro. Entonces, ese día en Venezuela se produjo un movimiento sumamente interesante, porque un movimiento que comenzó todas las cosas. Primero, ese día ocurrió el primer gesto democrático que hubo en Venezuela, que fue la destitución del capitán general español Vicente Emparan, que era un oficial prestigioso español, que había sido un buen gobernador de la provincia de Cumaná en Venezuela. Incluso el gran barón de Humboldt le había hecho un reconocimiento. Entonces él era el capitán general en Caracas, pero fue destituido por el cabildo y por el pueblo. Y ocurrió una cuestión muy interesante, que así como hoy en día la Fuerza Armada está al servicio del gobierno usurpador en Venezuela, porque el narco alto mando militar está al servicio del gobierno usurpador, en ese día la Fuerza Armada existente se rebeló contra la monarquía española, apoyó al movimiento patriota e incluso creó el primer ejército venezolano. Así como ese día hubo la primera acción democrática venezolana, se creó el primer ejército venezolano al mando del Marqués del Torcí. Ese día comenzó, se crearon las condiciones para que apareciera el primer ejército venezolano al mando del Marqués del Toro. También ese fue el día en que se hizo la primera consulta democrática al pueblo venezolano, porque los patriotas, la gente del cabildo, del ayuntamiento, del consejo municipal, salieron a la calle y le preguntaron al pueblo si querían que el capitán general Emparan lo siguiera gobernando. El pueblo dijo que no, una señal que le hizo un cura muy importante, que era el cura chileno que en ese momento oficiaba en Caracas, José Cortés de Madariaga, y el capitán general renunció. También ese día ascendió por primera vez al poder un patriota venezolano, un criollo, un español, pues en esa época todos éramos españoles, nacido en Venezuela, que se llamó don José de las Llamosas. José de las Llamosas fue el primer alcalde, presidente del cabildo, nacido en Venezuela, de origen venezolano. Porque hasta ese momento, en Venezuela, como en el resto de las colonias españolas, todos los funcionarios importantes, los funcionarios de gobierno, de justicia, incluso los prelados, los obispos, la gente de jerarquía en la iglesia, venía directamente nombrada desde Madrid, desde España. Incluso el libertador Simón Bolívar, en su carta de Jamaica de 1815, se quejaba de eso y explicaba que esa era una de las razones por las cuales se hubo que luchar por la independencia, porque no hubo la posibilidad de tener gobiernos autónomos en estas provincias nuestras de América. La acción municipal de Caracas, fue una acción municipal, eso es lo que hay que destacar, porque el municipio es muy importante en la historia de la independencia de las colonias suramericanas, porque en el municipio, o sea, el consejo municipal, el ayuntamiento, el cabildo, era donde podían actuar los líderes criollos. Los líderes criollos controlaban la economía porque eran los productores más ricos, los hacendados, pero no tenían ninguna posibilidad de gobierno político, porque eso estaba, como ya dijimos, acaparado por los funcionarios españoles. Entonces, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en todos los países de suramericano, sobre todo suramericanos, el proceso de independencia comenzó por el Consejo Municipal. O sea que el 19 de abril de 1810 arrancó la independencia de Venezuela. Se creó ese día una entidad que se llamó Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que era el rey, pero el rey estaba prisionero de Napoleón Bonaparte en la ciudad de Bayona, en España. Pero esa Junta Revolucionaria convocó mandó delegaciones a Estados Unidos, a Londres, a distintas partes, a buscar reconocimiento, y convocó el primer Congreso Nacional que se realizó en Venezuela. Ese Congreso Nacional fue el que declaró la independencia el 5 de julio de 1811. Fue un Congreso Nacional donde tuvo un gran protagonismo el prócer Francisco de Miranda, y fue el Congreso Nacional que creó la Constitución originaria, la primera Constitución de Venezuela, el 21 de diciembre de 1811, que es realmente la Constitución originaria de Venezuela. Entonces, este 19 de abril de hoy debe servirnos para, en recuerdo del 19 de abril de 1810, los venezolanos levantar el optimismo. Es muy importante que no nos pongamos derrotistas. Una de las cosas que hacen los gobiernos totalitarios, sobre todo de corte comunista, como el de Cuba, el de Venezuela, el de Nicaragua, el de Bolivia, es sembrarnos la desesperación, el derrotismo, el pesimismo, la división entre nosotros, hacernos creer que no es posible vencerlos, que ellos son invencibles. Y desde luego, frente a la avalancha de problemas como los que vive en Venezuela en este momento, que ha sido totalmente arruinada por el castrochavismo, es muy fácil ponerse pesimista. Pero no debemos olvidar que en momentos muy difíciles el pueblo se ha levantado y que es necesario que se levante otra vez. Bueno, perdónenme por haber hablado tan largo, mis hermanos queridos.
No, ha sido una lección de historia. Hemos estado acá escuchando atentamente todo lo que nos ha contado. Y si la historia casi siempre se repite en los pueblos, usted tiene toda la razón del mundo. Venezuela, por supuesto, está viviendo por estos días todo lo que tiene que ver con el COVID-19. En Venezuela están sufriendo los más vulnerables, los sectores más vulnerables de la sociedad. Se está exigiendo las vacunas. En medio de todo esto se está también intentando tener un control, el régimen, sobre las ONG. Así que háblenos de estos dos aspectos.
Bueno, mira, si algo ha demostrado el fracaso del neocomunismo, de esto que llamamos la narcodictadura castrochavista, que está representada por el gobierno usurpador de Nicolás Maduro, si en algo ha fracasado es en el asunto del coronavirus, de esta pandemia. La han manejado de una manera no solamente torpe, incompetente desde el punto de vista de la gestión de gobierno, sino de una manera cruel, de una manera cruel. Por ejemplo, el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, había facilitado que se llegara a un acuerdo para que entraran las vacunas a Venezuela. El acuerdo se suscribió, pero los amos de Maduro, es decir, Raúl Castro, Díaz-Canel, es decir, los líderes de Cuba, que son los amos, los líderes usurpadores de Cuba también, que son los amos de Maduro, le dijeron que rompiera ese acuerdo. Mientras tanto, la gente está muriendo como moscas en Venezuela. Trataron de reconocer e introducir en el país una vacuna cubana que ni siquiera existe, que está en experimentación. Entonces el sistema de salud está totalmente colapsado, porque en Venezuela está colapsado todo, los servicios de agua, de luz, de teléfono, de seguridad, y desde luego el sistema de salud está completamente colapsado. Entonces la gente está muriendo realmente de mengua, no tiene ninguna posibilidad de defenderse de este flagelo, que es un azote para toda la humanidad, no solo para Venezuela, y sobre todo la gente que sostiene el sistema de salud, los médicos, las enfermeras, la están pasando muy mal, están muriendo sin ninguna protección. Es algo realmente espantoso, que pone en evidencia de una manera absolutamente evidente, por si hubiera alguna duda, que esta es una gente de una crueldad infinita, de una crueldad increíble, esta gente que adhiere a la postura neocomunista, que liderada desde La Habana continuada en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia. Bueno, y ahorita estamos aterrados porque hay un candidato neocomunista en Perú que podría conducir a un país tan querido como el Perú a un desastre, a una ruina como la de Venezuela. También existe, está de primero en las encuestas en este momento en Colombia, Gustavo Petro, otro castrochavista, que de tomar el control en Colombia, imagínense ustedes el desastre que sería. Sí. Y además nuestros hermanos de Colombia y del Perú tienen que verse en el espejo de Venezuela. En Colombia hay casi 2 millones de venezolanos refugiados. En Perú hay más de 1 millón de venezolanos refugiados.
Señor Ortiz, déjeme preguntarle, perdone que lo interrumpa, ¿cómo es posible para el entendimiento de una persona que no sea venezolano y, por supuesto, vive fuera del mundo actual de las noticias venezolanas, cómo es posible que funcione un país que tiene dos presidentes, uno elegido y querido por el pueblo y otro usurpador? Cuando una entidad internacional va a hacer negocios y hace negocio con una u otra parte del gobierno, vamos a suponer, hacen negocio, algún tipo de negocio, como entrega de alimentos, vacunas, medicinas, con Guaidó. Pero Maduro se lo interrumpe. ¿Cómo puede en la práctica el mundo interactuar con un país con dos gobiernos?
Bueno, mira, eso es lo que ocurre siempre en los procesos de emancipación de los países, en los procesos de independencia. Durante todo el proceso de independencia suramericana hubo durante un periodo largo dos gobiernos, el gobierno encabezado por el libertador Simón Bolívar y las Fuerzas Patriotas y el gobierno monárquico español. Entonces es una cuestión de continuar la lucha, de no rendirse hasta que haya un solo gobierno, que es el gobierno legítimo. El gobierno no solo que es legítimo porque es constitucionalmente, porque está allí de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional, sino que es el gobierno que está allí porque es el gobierno que representa a un pueblo que más en casi el 90% rechaza al gobierno usurpador de Nicolás Maduro. O sea que estamos pasando por un periodo de dos gobiernos y no debemos alarmarnos por eso, porque eso es lo normal cuando un país está luchando por su liberación. Y lo que hay es que no cejar, no abandonar, no rendirse, no desmoralizarse, no ponerse pesimista, dejar el lloriqueo y seguir la lucha.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, señora Alexis Ortiz, por su participación en este programa Tempranito y de Mañana.
Un gran placer estar con ustedes siempre y poder hablar con nuestros hermanos cubanos desde este programa.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Falta que hace. Muchísimas gracias, señor Alexis Ortiz. 8:26 de la mañana y ahora pasamos con el segmento del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo, hace pocos minutos hablaste del Golden Gate.
Sí, señor.
Y cuando hablaste del Golden Gate, me acuerdo cuando yo era chamaquito que me dijeron, mira, en Tarzán contra el Mundo, Johnny Weissmuller se tiró del puente de Brooklyn. Oye, y yo me lo creí, era tanta el fanatismo que tenía, la adoración con Tarzán, que yo dije, eso fue verdad. Pero qué cosa, mira que los
fue
muchachos,
un cuento, sí.
Qué cosa de niñez, ¿no?
Claro.
Se tiró del puente de Brooklyn, yo me lo creí. Bueno, pues.
Lázaro, y qué pena, sus últimos años, Johnny Weissmuller había perdido la mente, uh-huh. Estaba ingresado y prácticamente no conocía a nadie, un hombre que había sido
qué pena.
Atleta. Porque
no, buenísimo, campeón en su tiempo de natación, ¿sí? fue muy bueno. Por eso le dieron el papel de Tarzán, por lo bien que nadaba. Sí. Bueno, entonces el CID de Alfredo, el frente estacionario que se extiende esta mañana desde las vecindades de Cabo Cañaveral y sale a las aguas del Golfo entre la Bahía de Tampa y Fort Myers, y estará afectando con nublados y lluvias en la región central de la Florida cerca de las márgenes del lago Okeechobee. Pero este frente, exige Alfredo, debe reforzarse ligeramente para la noche del jueves, acercándose al sur de la Florida y, en consecuencia, aumentando las probabilidades de lluvias desde la noche del miércoles. Pero debe detenerse sobre las aguas del estrecho en la noche del viernes, sin afectar la región occidental de Cuba. Así que en la región occidental de Cuba va a seguir el calor, pero para nosotros aquí vienen las lluvias. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes Pinar del Río y Artemisa. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 33 y los 35. Los vientos del sur 20 a 35 kilómetros por hora en occidente y centro. Variables débiles en la región oriental. Oleaje en la costa sur, poco oleaje en el norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilde y Alfredo, el estado del tiempo.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. También está de cumpleaños hoy el famoso pintor y escultor colombiano Fernando Botero. Me llamó hoy por la mañana, me dijo, ¿me puede felicitar? Le dije, por supuesto. Y este mensaje es para Marta María en Mayabeque, que dice que le encanta el boxeo, le fascina el boxeo.
Yo pensé, bueno, que tú ibas a hablar María, de las figuras voluminosas de Botero.
Que están en todas partes del mundo.
En todas partes del mundo.
Un artista, no sé si me equivoqué al decir esto, pero creo que es el artista más cotizado de Colombia. Sus esculturas están en Londres, en Madrid.
Originales. Cuando sí, tú ves una figura, tú dices.
Sí, 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 esa figura.
Eso es Botero.
La figura de la mano gorda.
Sí. Mujeres voluminosas, hombres voluminosas, animales también.
Todo.
Tiene
todo
un toque. Tú reconoces muy fácil la obra de él.
Sí. Nació en 1932, así que ya tiene sus años Botero. Un día como hoy también nació en 1933 Jane Mansfield, una actriz estadounidense también de la época de las rubias platino. Murió desgraciadamente en un accidente de tránsito en 1967. Y hay una famosa fotografía, si alguien ha visto alguna vez una rubia despampadante en una fiesta de un cabaret sentada con un vestido muy, pero muy escotado. Y al lado, Sofía Loren mirándola así de reojo con una cara de pero y...
Como diciendo, pero ¿y
qué te
eso?
¿Estás creyendo tú?
Pero ¿y eso? Tú no, bueno, sabes al lado de quién está sentada.
Claro que dicen las malas lenguas que esa era una velada dedicada a Sofía Loren y ella llegó, o sea, Mansfield llegó
y se
sin
sentó.
Ser invitada y con esos escotes y esa voluptuosidad pues se robó el show. Y hubo un fotógrafo que hizo aquella...
La mirada
de Sofía Loren lo dice todo.
Lo dice todo. ¿Qué tú haces aquí? ¿No te puedes levantar?
Sí.
Vamos, vete. Algo así.
8:33. Porque aquí hay que ser exacto hasta en la hora. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El senador cubano-americano Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, llamó al gobierno de los Estados Unidos a permanecer junto al pueblo cubano en declaraciones sobre Raúl Castro y su renuncia al cargo del primer secretario del Partido Comunista en Cuba. Mientras el régimen continúa su jueguito simbólico de sillas musicales entre oficiales, el gobierno estadounidense debe permanecer firmemente del lado del pueblo cubano en su lucha por la libertad, así dijo el senador. Por su parte, Amnistía Internacional preguntó a través de Twitter por qué las personas que asisten al octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba sienten temor. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, respondió a su pregunta diciendo que los miembros del Partido Comunista temen que los activistas, artistas y periodistas independientes les arruinen lo que describe como la fiesta de simulaciones. Mientras se dan palmadas en la espalda por mantener su régimen autoritario, someten activistas y periodistas al acoso y a la prisión en sus hogares, declaró Guevara Rosas. La representante de Amnistía Internacional también expresó su solidaridad con Camila Costa, periodista cubana que tiene prohibido salir de su hogar. Y activistas en Cuba creen que el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara podría haber sido arrestado de nuevo este domingo cuando salió de su casa para reclamar la devolución de las obras confiscadas durante un allanamiento a su vivienda el pasado viernes. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro, podría haber sido arrestado por tercera vez este fin de semana cuando intentó salir de su casa para reclamar la devolución de las obras confiscadas durante un allanamiento a su vivienda el viernes.
Por una manera alternativa que conseguimos, él me avisa en el momento que va a salir porque no tiene internet.
Denunció la intérprete de rap, soul y jazz, conocida como Afrit Reina, quien recalcó que aunque las autoridades aseguran que no dañaron las obras y las van a devolver, aún no lo han hecho.
Él está exigiendo que le devuelvan sus obras, que el presidente del país le pida una disculpa, porque eso es un atropello a su arte y es una invasión excesiva de todo tipo, a sus libertades culturales como artista y como persona, como individuo.
En el momento de su detención del viernes y el allanamiento de su morada, el artista visual se encontraba junto a Afrit Reina haciendo el performance El Garrote Vil, que consistía en estar sentado en un garrote durante 8 horas diarias para protestar por la represión a los activistas en Cuba. Otero Alcántara está desde hace 15 días con un cerco de policías alrededor de su vivienda que le prohíben salir de ella.
Por supuesto que le va a caer arriba toda la policía y que lo van a detener.
De igual forma, el monopolio de las comunicaciones ETETSA le interrumpió su acceso a internet. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa dio este sábado su respaldo a la candidata presidencial derechista Keiko Fujimori para el balotaje de junio, al considerarla el más menor frente al izquierdista Pedro Castillo. Keiko agradeció el apoyo en un recorrido por la plaza pública.
Y estos momentos tan difíciles por la que está atravesando nuestro país necesita de gestos extraordinarios. Y yo agradezco y saludo el respaldo del escritor Mario Vargas Llosa. En estos momentos no solamente nos enfrentamos a la pandemia y al hambre, sino también que nos enfrentamos al comunismo. Vemos que el comunismo, lo que ocurre en Venezuela, trae pobreza, caos, violencia. Sabiendo eso, que nosotros le decimos no al comunismo y sí al modelo de economía social de mercado.
Y por su parte, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua demandó este domingo libertad, justicia y democracia con motivo del tercer aniversario de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. A 3 años de este 18 de abril, la lucha sigue y el espíritu de lucha y valentía de los nicaragüenses sigue intacto, señaló la Alianza Cívica en una declaración. Esa alianza, que fue la contraparte del gobierno en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis, considera que a 3 años del inicio de las protestas cívicas, los nicaragüenses tienen la oportunidad de lograr el cambio en las elecciones que se llevarán a cabo en noviembre. Y nos vamos ahora hasta Israel. Desde hace un año, los israelíes no podían salir de su casa sin mascarilla, pero ayer domingo, 18 de abril, dejaron de tener que llevarla en el exterior, lo que podría ser indicio de una primera victoria contra el coronavirus en el país. Desde Tel Aviv, la agencia AFP envió este informe y recogió las declaraciones de varios ciudadanos en esa ciudad.
Tras un año de uso de mascarilla, el domingo dejó de ser necesario portarla en espacios abiertos, aunque sigue siendo obligatoria en el transporte público. Hay una sensación de alivio por la pandemia que se ha apoderado de nuestras vidas en el último año. Realmente siento que la vida está volviendo a la normalidad. Se siente bien, pero al mismo tiempo siempre es importante ser cautelosa. Siempre llevo una máscara conmigo. No siento que haya terminado por completo. Es agradable sentir más libertad. El país pudo dar este paso el jueves por la noche gracias a una intensa campaña de vacunación facilitada por un acuerdo firmado entre el Estado y el gigante farmacéutico Pfizer. Desde diciembre, el 53% de la población recibió las dos dosis de la vacuna, es decir, el 80% de la población mayor de 20 años, según datos oficiales. A cambio de un acceso rápido a millones de dosis de la vacuna, Israel aportó a Pfizer datos reales sobre el efecto de la vacunación. En Israel, los datos médicos de la población están digitalizados. Caminar por las calles de Tel Aviv y ver las caras de la gente con sonrisas es divertido y me hace feliz. Incluso ahora mientras hablamos, me parece extraño que no mantengamos una distancia de 2 metros. Realmente extrañaba respirar aire.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 minutos de la mañana. Doctor Exil.
Cuando él me pone así, tan encima, yo me asusto un poco, porque digo, ¿de qué viene todo esto? Nada, hoy estábamos conversando con el entrevistado del día de hoy, con el doctor Alexis Ortiz, acerca de la independencia de Venezuela. Y entonces de esto, estábamos comentando aquí, tiene que ver con lo que, con esta nota de arte, de cultura que casi siempre les traigo acá en Tempranito y de Mañana, el Puma, que le han dado un premio ahora recientemente en los Latin American Music Awards, le dieron un premio por su trayectoria durante esta sexta edición. Este hombre tiene más de 60 álbumes. Dios, qué cantidad de canciones, ¿verdad? Y ahora ha sacado este nuevo tema, y este nuevo tema se llama Yo Regresaré.
Yo regresaré a la Caracas bella, donde las estrellas brillan en la noche. Yo regresaré a la ciudad que un día fue la maravilla, reino de los hombres. Y con mi
pero este tema,
pueblo,
este tema es de la autoría del cantautor cubano, ganador también de un Latin Grammy, Amaury Gutiérrez. Y esto, si no lo sabía, me llamó muchísimo la atención que Amaury escribiera este tema, se lo dedicó a Venezuela. El Puma lo está haciendo suyo, lo está interpretando, expresando lo que quieren la mayoría de los venezolanos, un cambio político en ese país, y que ese país vuelva a reír. Es lo que queremos para Cuba también. Bueno, en esta canción se está pidiendo eso. Él está diciendo, voy a regresar a una Caracas bella, a lo que fue ese país. Las personas que han vivido, muchos cubanos fueron acogidos por Venezuela y muchos saben de qué está hablando el Puma en esta canción, que como les dije, es del cantautor cubano Amaury Gutiérrez. Así que esta canción está en todas las plataformas. Vamos a ir cerrando también después, más adelante, con este tema, un homenaje a Venezuela y a los venezolanos. El tema se llama así, Yo Regresaré.
Y mira qué magistralmente escrito e interpretado. Hay talento y hay sentimiento a la hora de hablar de un tema tan sensible como es el amor al país.
Al país,
así, ah, así que estamos ganando en eso de
Y un tema escrito por un cubano, fíjate, interpretado por este venezolano ilustre que es el Puma, que se escuchó muchísimo también en la isla. Nada, están pidiendo esto en esta canción, un cambio, nuevos aires de libertad para Venezuela y para los venezolanos. ¿Qué les ha pasado? Lo que nos ha pasado a muchísimos cubanos, que hemos tenido que dejar ese pedacito de tierra donde nacimos para comenzar entonces a echar raíces en un país que nos acogió y que ya es parte, ya este es nuestro país. Nos ha acogido, pero siempre tenemos la nostalgia y siempre queremos un futuro mejor. para ese país del cual tuvimos que salir.
Bueno, ojalá algún día también nosotros podamos regresar. Y si nos dejaran hacer un programa tempranito y de mañana en una tarima en el malecón, ¿tú te imaginas qué sabroso, qué delicioso estar ahí con ese aire del mar y que la gente venga? Que la gente venga, los que viven, que venga el cubano de Finlandia, que venga Hervigio, que ahora es American Citizen. Sí. Parece que no escribe porque ahora se lo pidió el español.
No, es que tú sabes, a lo mejor está buscando pasaporte americano, nadie sabe. Nada, este tema lo vamos a escuchar adelante, ya cuando vayamos cerrando tempranito de mañana. Un temazo, señor. Yo regresaré del escrito por Amaury Gutiérrez e interpretado magistralmente por el Puma. Te dije que había escrito Leonid y que tenía que leer el correo con detenimiento porque era un correo bastante largo. Y Leonid está denunciando todo lo que está pasando en Baragua, en Ciego de Ávila, donde él vive, con la situación que tienen con el COVID, con las enfermedades, con la falta de insumos, de alimentos, de medicinas, de todo. Pero dice que la vida es como es, que se rompió la turbina de agua. Ahora están sin una gota de agua también ahí en Baragua. Desde ayer no hay agua para cocinar ni para tomar, y nada, que el pueblo está muy molesto con todo lo que está pasando. Así que realmente, Leonid, lo sentimos mucho. Nos escribió también Agustín. Y nos manda, pues nada, muchísimas felicidades. Y dice que nos está escuchando con un poco de interferencia en el día de hoy. También escribió Jacinto. Así que nada, dice Leonid, el Congreso donde se reúnen los mentirosos.
Pero ahí sí hay agua, ¿eh? En el Congreso.
Y a puertas cerradas para que no se vea.
Y con azúcar y con limón, porque el limón es la base de todo.
La limonada es la base de todo.
Sí, señor. Sí, señor.
Pero ellos no están tomando limonada ahí.
No.
No, hijo, no.
Están tomando el whisky del enemigo.
No lo dudes.
Bueno, me llamó por teléfono un cantante que se llama Luis Miguel y me dijo que lo felicitara. Y cómo no, Luis Miguel, si cuando sacaste esa colección de boleros y todo.
Luismi,
cuando sacó los boleros, arrasó. Bueno, ya venía con una fama, lo precedía antes de boleros, lo precedía una fama enorme.
Pero
con los boleros por allá por los años 90 aproximadamente.
Uh-huh. Ahí está en Netflix la segunda temporada de La Vida de Luis Miguel. Está primera y está la segunda. Para los que tengan acceso y puedan verla, pues nada.
Sí, sí. No sé si el señor productor puso...
A Luis Miguel.
¿Tienes a Luis Miguel?
Si no, cantas tú.
Ahora tú vas a ver que no pone a Luis Miguel. Lo conozco.
Eso es un déjà vu.
Lo conozco.
Bueno,
Roberto, qué casualidad, Roberto Carlos y Luis Miguel.
Solitaria camina en la esquina. La gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena. Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa,
¿vas a cantar?
No. No es el tipo de canción mía.
Ese tema es genial.
Sí, pero no es el tipo de canción. Pero canto
por
en
otro favor.
Idioma.
Es que no puedes, no subes ahí.
No, es que no, estoy cantando en serbo croata. Bueno, también está de cumpleaños Paloma Picasso, la famosa hija del pintor Picasso, diseñadora franco-española, muy famosa por sus perfumes. Paloma Picasso está de cumpleaños, así que muchas felicidades. Está de cumpleaños también una famosísima atleta italiana, Sara Simioni en salto alto. Para la gente que le gusta el deporte, recordamos a Sara Simioni con la medalla de oro, la plusmarquista mundial. ¿Tú saltabas alto?
No, que a mí me gusta el deporte.
Ah, yo pensé que tú saltabas alto.
Tú dices, para la gente que le gusta el deporte, y yo comencé a levantar la mano como, profe, estoy aquí, a mí me encanta el deporte.
Mira, también esto es dirigido a Marta María. José Legral, gran boxeador cubano que nació en 1943 y vive en España, está de cumpleaños hoy. Y las cosas curiosas del destino. La última pelea de José Legral la hizo contra el nicaragüense Alexis Argüello. El cubano perdió, el nicaragüense ganó. Pero ¿saben qué? Alexis Argüello también nació un día como hoy de 1952. ¡Qué casualidad, caballero! Los dos boxeadores nacieron el mismo día.
Le está tocando la campana.
Y estaban de cumpleaños. Marta María, espérate que me están tratando de
decir que no. Eso es para que te calles.
Para
¡ay,
los
qué
amantes,
bueno está eso!
Para los amantes del ajedrez, la ajedrecista húngara estadounidense Susan Polgar nació hoy también. Y nació una actriz, Kate Hudson, en 1979, muy famosa, muy bonita, muy bonita. Kate Hudson es la hija de su mamá, la tremendísima actriz Goldie Hawn.
¿Y ahora?
¿Y ahora? Tiempo de deportes con Edemio Navas cuando son las 8:48 de la mañana.
Faltan 12 para las 9 en Cubita la Bella. Buenos días, Exilda. Buenos días,
Jacomino. Buenos días. Saludos para todos. Buenos días, Edemio.
Sí, efectivamente, ese gran ex campeón mundial cubano que nació en Baracoa, señores, un día como hoy. Eso fue ayer en 1943, como decía Jacomino, hace 78 años. Fue campeón mundial de la división pluma. Y bueno, también aparte de ser boxeador, trabajó durante un tiempo en España, ¿no? En su país adoptivo, ¿no? En un programa de televisión que se llamaba Somos Peligrosos. Sí. Así que también
le decían
aportó
el Mohamed Ali pequeño, el Mohamed Ali en miniatura, porque lo veía sobre el ring boxeando y tenía un estilo
parecido, bueno, a Mohamed.
Exacto,
Ali.
Exacto. Bueno, Edemio, claro, te dejo que tú sabes de eso más que yo.
Así que bueno, muchas felicidades. Y bueno, Alexis Argüello, que es un nicaragüense que fue tricampeón mundial. Yo tuve la oportunidad de estar en su casa, que déjame decirte, esa era su casa verdadera. Después, cuando llegó el sandinismo en el 79, se la quitaron. Ahí estuvo parte de la embajada de lo que era la disuelta Unión Soviética, ¿no? Estamos hablando de los décadas de los años 80. Y después recuperó su propiedad, su casa, grandísima, ahí en un reparto muy lindo en Managua. Pero lamentablemente se nos fue el flaco, como decían, Alexis Argüello. Tremenda persona. Yo estuve ahí cuando estuvo de visita Aaron Pryor, que también murió. Ambos realizaron dos peleas grandísimas, una de ellas aquí en Miami, que fue un fenómeno, está en YouTube, una de las grandes peleas en todos los tiempos. Pero otro tema, si me pongo a hablar de,
sí, Aaron Pryor, de Hook,
boxeadores y de Legra, necesitamos al Duri sin guantes durante una hora. Así que muchas felicidades al muchacho de Baracoa, José Legra, que lamentablemente estuvo muy mal a mediados del año pasado cuando tuvo la COVID, pero se recuperó y está entero. A propósito del boxeo, Exilda y Jacomino, el cubano Erislandy Lara tan pronto estará combatiendo como este primero de mayo en Carson, California. Se enfrentará contra Thomas La Magna, de origen italiano, un peleador que, bueno, tiene buen récord, ha ganado 30 peleas, ha perdido 4, y ambos van a combatir por el título vacante de la Asociación Mundial de Boxeo, pero en el peso mediano, a camino de Exilda. Lara, el campeón mundial de las 154 libras, ahora subió de peso, va a 160 a buscar un segundo campeonato mundial en diferentes divisiones. Lara, que tiene hasta ahora 27 victorias, ha ganado 15 por la vía rápida y ha perdido 3 peleas. La última contra Jared Hur el día 7 de abril del año 2018. Y también sobre boxeadores cubanos, estarán combatiendo muy pronto Guillermo Rigondot y Yuriorkis Gamboa, pero es un tema que vamos a ampliar en próximos espacios deportivos, porque realmente se nos va muy rápido el tiempo, y queremos abordar el tema de las grandes ligas de béisbol, y bueno, también de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí, de Estados Unidos, y la situación del cubano Onel Hernández, quien recientemente jugó en 2 partidos con el equipo Cuba, ambos los perdió, pero un partido muy cerrado, como hacía años que no veíamos, y la buena noticia es que el equipo de Onel Hernández, el avileño, el Norwich City, ya estuvo en la segunda división y ahora clasificó, ascendió nuevamente a la Premier League. Y esta es una gran noticia para este pugil, o sea, este futbolista cubano. En cuanto al fútbol de España, bueno, se va a renovar muy pronto, ya esta semana, y el equipo del Atlético de Madrid se mantiene en primer lugar en la Liga de España. El Real Madrid está ahí luchando, al igual que el Barcelona, para ver si ganan el título en la temporada 2020-2021. Y señores, ayer domingo ganaron Arizona, Filadelfia, así como Tampa y los Medias Blancas le ganó 2 partidos y el Heat ganó su encuentro dominical y aparece en la 7ª posición de la NBA. Señores, los invito a escuchar más deportes a las 10:30 de esta mañana con Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 de la mañana. Estamos en el noveno inning, parte baja, recogiendo los bates. Lo que nos queda son unos 5 o 6 minutos aproximadamente antes de que nos despidamos con un gran compositor cubano y un gran cantante venezolano.
Así mismo nos acaba de escribir Rafael, es este amigo venezolano que nos escucha desde Washington, y dice: gracias por estar allí día a día para alegrar nuestras vidas. Saludos afectuosos. Hoy esperanzado que la libertad de Venezuela y la de Cuba está más cerca que nunca. Viva América libre. Dice que él es un venezolano, pero con un pedazo de corazón cubano. Así que nada, le dije que vamos a despedir hoy con un cantante venezolano y que, bueno, lo felicité también por el Día de la Independencia de Venezuela.
Pues le mandamos muchas felicitaciones.
Así son las conexiones acá en Tempranito.
Y está hablando de una cosa muy bonita y que todo ser humano merece, que es la libertad. Los derechos, señores, no los puede quitar otro como nosotros. Porque es otra persona la que te quita los derechos. No te lo quita Dios ni te lo quita nadie, te lo está quitando otra persona. O sea, eso no debe de
no
ser.
No puede dirigir así los hilos de tu vida.
Tan sencillo como
y llanamente.
Eso no debe de ser.
Nada, muchísimas gracias, Jaco, a todos esos oyentes que han estado ahí. Al cubano de Finlandia, que desde muy temprano estuve escribiendo. Gracias por enseñarnos qué era lo que nos...
La acelga, un plato
una
de acelga.
Una acelga con tomatico.
Sí, tú sabes lo que es tan lejos para comer acelga.
No, bueno, porque él es vegetariano. El chico es vegetariano y se quiere cuidar muchísimo. Nada, gracias a todos esos oyentes que nos escribieron. Gracias a Leonid Agustín, Jacinto, a todos los que han estado en sintonía y, bueno, no tienen la posibilidad de enviar un correo acá al programa. Recuerden que pueden escribir en cualquier momento a tempranitomarti@gmail.com. Aunque hayamos terminado, yo reviso el correo mañana y les respondo. Sí. O cuando tenga un tiempo.
Miguel, el del delantal, no escribió.
No, Miguel, acuérdate que lo vacunaron, entonces quizás se siente un poquito mal porque, señores, sí.
Se está secando las lágrimas con el delantal.
Tiene sus secuelas a mí. Bueno, eso de estar moderna, media moderna, no me fue muy bien.
No me fue muy bonito.
Nada, nos vamos a estar despidiendo entonces con esta canción que les dije y que me gustó mucho saber que la había escrito este gran cantante, que es Amaury Gutiérrez, este cantante cubano, interpretado por ¿quién?
El Puma.
Por el Puma. El tema se llama Yo Regresaré. Ojalá y algún día podamos regresar.
Todos.
Besos a todos ustedes y los queremos muchísimo.
Yo regresaré a la Caracas bella donde las estrellas brillan en la noche. Yo regresaré a la ciudad que un día fue la maravilla, reino de los hombres, y con mi bravo pueblo vamos a celebrar. Con gente de los cerros, cantando en libertad. Gloria, gloria, Venezuela. Tu gente no se quiebra, el mundo está mirando, nadie va a callar. Gloria, gloria, pueblo mío. Tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar. Nunca olvidaré al estudiante muerto que entregó su cuerpo y su alma entera. Nunca olvidaré las lágrimas del padre invocando a Dios envuelto en la bandera. Y con mi bravo pueblo vamos a celebrar con gente de los cerros cantando en libertad. Gloria, gloria, Venezuela. Tu gente no se quiebra, el mundo está mirando, nadie va a callar. Gloria,
patria gloria, pueblo mío. Tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar. No se quiebra, el mundo está mirando, nadie va a callar. Gloria, gloria, pueblo mío. Tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar. Tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar. Yo regresaré, yo regresaré.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.